En Onda Cero, al primer toque, Alberto Collado.
Buenas noches, y vaya si lo son. Marca.com, esta España pinta bien. As.com, esta España sí ilusiona. Debut de Julen Lopetegui como seleccionador absoluto, con victoria 0-2 contra Bélgica, con goles de David Silva, el primero después de una jugada colectiva, el segundo de penalti cometido por Jordan Lukaku sobre Vitolo, y con buen fútbol. La selección se ha gustado ante un equipo que no es de los del montón, la Bélgica de Roberto Martínez. Tampoco es que hoy hayan jugado nada del otro mundo, pero la selección española sí ha estado muy bien. La única mala noticia es la lesión de Álvaro Morata. Estaremos atentos para contaros la última hora, porque lo cierto es que en el minuto 27 se tenía que marchar el delantero del Real Madrid tocándose la zona interior del muslo, y la verdad es que nos ha dejado preocupados. Su lugar en ese momento lo ocupaba en el campo Diego Costa, que volvía a la selección. Pero lo primero que hacemos a esta hora de la noche, a las 11 y 31 minutos, ya casi 32, es irnos hasta Bruselas para ver si tenemos alguna última hora de ese estado de Álvaro Morata, que, como os digo, es la única nota negativa de una jornada en la que España ha debutado Julen Lopetegui y ha ganado 0-2 ante Bélgica. Bruselas, Fernando Burgos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a ver, lo primero, Álvaro Morata ha salido por esta zona mixta con un vendaje compresivo en el muslo de su pierna derecha. Sufre una contusión, van a valorar la evolución de ese golpe, de esa contusión en la parte interior del muslo de su pierna derecha en las próximas horas. Tuvo que ser sustituido. En principio no debe ser nada grave, pero le obligó a la sustitución. Y mira, estamos en directo, ¿no? Vamos a escuchar a Thibaut Courtois, el portero belga del Chelsea, que hoy se ha enfrentado a la selección española. Vamos a escucharle.
A ver. Jugar con él y es muy bueno, y la verdad que para mí estoy encantado con él como compañero.
Y te quería preguntar por Koke. Ayer hablaste y lo reconociste que has hablado con Koke antes del partido. ¿Has hablado con él ahora después? ¿Qué te ha contado?
No, hemos hablado un poco de las cosas, cómo va, porque Koke era un buen amigo y aún es un buen amigo, y hemos compartido muchos momentos bonitos en el Atlético, y la verdad que, bueno, después de 2 años está bien de volverse a ver.
Tibú, perdona, en directo para al primer toque de Onda Cero. ¿Qué valoración haces de esta derrota? España, yo creo que ha sido mejor que vosotros, ¿no, Tibú?
Sí, yo creo que ellos han sido mejor que nosotros, y bueno, yo creo que nosotros queremos jugar con más intensidad que ellos, pero eso no hemos sido capaz, y por eso, bueno, es una lástima en casa que nos ha faltado esa intensidad para hacer un buen partido, y en casa no puede pasar eso.
Menos mal a 2-3 paradas tuyas, a Piqué, a tu compañero Diego Costa, sino el resultado podría haber sido mucho peor.
No, creo que esas 2 paradas eran buenas, eran importantes y para mantener el equipo vivo, pero bueno, luego si conseguimos un penalti un poco estúpido, pues ya sabes que con 0-2 ya no está muy difícil para hacer algo. Creo que David solo tenía que hacer una parada y luego casi no hemos llegado, entonces es una lástima para nosotros, pero bueno, estamos con los pies en la tierra y hay que mejorar, y el martes es un nuevo partido para nosotros importante.
Qué gran partido de Diego Costa hoy, ha dicho que es su mejor partido con España.
No, Diego estaba muy bien y estoy contento por él que estuvo bien, porque yo creo que es un gran delantero para España. Estoy feliz que no ha podido marcar, porque si no lo dejo 6 meses en Chelsea. Pero bueno, yo creo que estoy feliz por él y, bueno, un poco decepcionado con nuestro partido, pero bueno, vamos a intentar mejorar.
Una última por mi parte. Ya sabes que las comparaciones son odiosas y que se va a comparar mucho la anterior etapa a esta. ¿Ves a esta España Lopetegui mejor que la de Del Bosque?
Hombre, yo creo que no, en un partido no puedes comparar una época con Del Bosque, con muchos títulos, con este España de solo un partido. Entonces yo creo que España estuvo muy bien, creo que nosotros también somos un buen equipo, y bueno, yo creo que ellos ahora trabajarán para Rusia, y ahí veremos qué tal la era con Lopetegui.
Gracias, Tibú. En directo aquí en esta zona mixta del Estadio Rey Balduino sale ahora mismo un hombre que ha salvado a su selección de una derrota mucho mayor.
Es que enfrente, Fernando, tenían a un equipazo los belgas. A mí me ha gustado mucho la selección, muchas cosas positivas. Ya sé que solo es un partido y además amistoso, pero bueno, Thiago ha estado muy bien, Diego Costa, lo decías tú, Silva, Vitolo. ¿Cómo te pinta a ti, Fernando, esta nueva selección de Julen Lopetegui?
Bueno, lo de hoy era un amistoso, un partido de tronío, un partido muy peligroso, ¿no? Para una selección, la de Lopetegui, que solo llevaba 4 días concentrada y 3 entrenamientos. Después de un inicio ciertamente dubitativo, a partir del minuto 10-15, la maquinaria de España se ha puesto a funcionar, sobre todo en medio campo, con Busquets y Coque. Luego se ha sumado Thiago Alcántara, los dos laterales, sobre todo Carvajal, como un tiro. Y lo ha dicho Thibaut Courtois, es que De Gea ha hecho una parada, no ha hecho más en los 90 minutos. Y después Vitolo, que ha sido la gran novedad en el once titular de Julen Lopetegui, ha estado espectacular participando en las jugadas de los dos goles. Silva, que también ha cogido galones en la ausencia de Andrés Iniesta, un poquito más tirado a la banda izquierda, y ha hecho dos muy buenos goles. El de penalti, fíjate, la tara que teníamos con el lanzamiento de los penaltis, pues ya sabemos que Silva, mientras esté en el campo, va a ser el primer lanzador para Julen Lopetegui. Ha engañado perfectamente a Courtois y ha conseguido el 0-2. Un inicio ciertamente esperanzador, pero le queda mucho por delante. El lunes también se va a ganar a Liechtenstein en el inicio de la clasificación para el Mundial de Rusia, y lo importante, porque es muy importante, llega el próximo mes de octubre, el 6 y el 9, ojo, 6 y 9, en Turín, Italia, y cerquita de Tirana, en Albania, para empezar ya a dilucidar lo que va a ser esa fase de clasificación para el Mundial de Rusia, donde solo se clasifica el primero directamente y el segundo juega la repesca.
Pues vamos a disfrutar de momento esta victoria y seguiremos contando lo que pase. Fernando, dejamos líneas abiertas con ese rey balduino, con ese estadio allí en Bruselas. Tengo aquí conmigo en el estudio a Sergio Santomé. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Yo a Bélgica la he visto en la Eurocopa y te voy a reconocer que poquito más. Entonces te quería preguntar si mucha España o poca Bélgica, porque yo por lo menos esperaba un poquito más de esta selección belga.
Bueno, la realidad es que son las dos cosas. Mucha España y muy decepcionante Bélgica, que sigue un poco en la línea de la Eurocopa, ¿no? En lo negativo para ellos, si tú ves la alineación hoy de Bélgica, son los mismos que en la Eurocopa, con algún pequeño cambio. Por ejemplo, ha sido suplente Lukaku y ha jugado Origi, pero la mayoría ya jugaron la Eurocopa. El esquema es el mismo, 4-2-3-1 con Carrasco, De Bruyne y Hazard por detrás del delantero centro. Pero el equipo no funciona como bloque. Es un equipo que te transmite esa sensación de frialdad por momentos, de un equipo que sobre el campo sabes que tiene mucho talento, porque Hazard en cualquier momento puede armar una jugada de peligro. Lo mismo con De Bruyne, que ha sido uno de los que ha tenido una de las pocas ocasiones de Bélgica. Pero no juegan como bloque, no juegan como equipo, y creo que Martínez tiene bastante trabajo. Lo bueno es que tiene materia prima para hacerlo, quitando algún futbolista como Jordan Lukaku, el hermano lateral izquierdo, que hoy ha estado francamente mal, pero el resto del equipo pues es una buena materia prima con la que trabajar. Pero yo esperaba más de Bélgica. Creo que es un punto de partida un pelín negativo para Martínez el hecho de que España te supere con tanta claridad y además en tu campo.
Y España ha superado a Bélgica porque, entre otras cosas, hay hombres que han estado muy bien, como el que está con Fernando Burgos ahí en zona mixta. Volvemos a Bruselas.
Bueno, pues aquí estoy con Diego Costa. Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas.
Bueno, que has salido en frío, has salido desde el banquillo y casi has cambiado, ¿no?, el partido de España. No sé cómo lo has visto tú desde tu punto de vista.
Bueno, creo que vosotros tenéis que hacer, ¿no?, porque mi punto de vista, muy bien. Si soy un jugador de Madrid o de Barcelona, seguramente que iba a decir que ha hecho un buen partido, que ha cambiado, pero bueno, como além disso no soy un español natural, siempre la gente me busca criticar la falta de gol, pero creo que sí, su partido ha sido muy bueno y la verdad que luego llegará.
¿Tú crees que te criticamos porque no eres ni del Madrid, ni del Barça, ni español?
Bueno, creo que vosotros tenéis razón muchas veces, porque bueno, la verdad que ha hecho un partido muy malo y las cosas me salieron bien, pero las cosas cuando salen bien, o más que no llego los goles, tiene que decir la verdad. Entonces, es eso. Creo que hoy se ha hecho un partido bueno, la equipa ha estado muy bien y me faltó un gol, pero bueno, llegará.
¿Estás molesto? ¿Estás molesto con la prensa, con nosotros o con quién estás molesto?
Ah, estoy molesto, no estoy molesto con nadie. O sea, digo que vosotros en muchos momentos tenéis razón. No digo que la selección ha hecho grandes cosas, que eso está más claro que otra cosa, yo no miento. Pero que cuando hago una cosa bien, que la gente también diga, no solo que el criticano, porque bueno, yo creo que hago parte de la selección y creo que eso también me venía bien.
¿Se puede decir, Diego, que ha sido tu mejor partido con España? Fíjate, saliendo desde el banquillo, no ha habido gol, pero te has movido fantásticamente bien. ¿Se puede decir que ha sido tu mejor partido con la selección española?
Sí, yo personalmente sí, lo creo que ha jugado muy bien, ha estado participando mucho, ha tenido alguna y la verdad que muy bien, por eso que digo que hoy voy contento, no como las otras veces que iba dolido, porque bueno, hay partidos que tú lo haces un partido mal, se me sale un gol, la verdad que no voy tan contento como un partido como hoy.
Oye, Diego,
realmente te ha ayudado mucho al principio de la temporada?
Sí, bueno, Conte, la verdad que está haciendo un gran trabajo y empezar fuerte, empezar ganando, da confianza para lo demás. Siempre es bueno, ¿no?
Oye, Diego, te hemos escuchado un poco dolido al principio, hoy cuando hemos hablado contigo. Decías el otro día que tú no vas a cambiar el carácter, que tú juegas así al fútbol. ¿Por qué dices eso? ¿Estás un poquito harto de que siempre estemos con tu comportamiento en el terreno de juego? ¿Te duele eso especialmente?
Bueno, no es eso. Yo creo que todo el equipo que ha estado jugando siempre, por más que vosotros, la prensa en Inglaterra, lo diga lo contrario, estoy jugando. Entonces, tengo calidad también, hago goles, entonces no es siempre lo otro. Está claro que muchas veces me paso, no soy de las mejores, no hago las mejores cosas, pero bueno, como todos, pero si lo hago yo es totalmente distinto. La gente ya me critica de una manera en especial, pero bueno, como dije, tengo culpa porque bueno, muchas veces la lío de verdad, lo asumo, pero bueno, otras veces con un poquito la gente ya hace un tempestad.
Diego, tú vives del gol como cualquier delantero, ¿cómo lo ves tú?
¿Está ahí? Sí, bueno, es eso. Yo si hago partido como este, llegará a los goles, importante es eso.
Dijo, ¿se puede decir que Diego Costa, tú vas a ser Diego Costa para lo bueno y para lo malo, vas a ser tú siempre?
Sí, no cambio por nadie, por más que la gente me critique o no, yo sé cuando hago las cosas mal, me hago autocrítica, sé cuando me equivoco y no necesito que nadie me lo diga, ¿no? Creo que tengo gente suficiente a mi alrededor, los compañeros del equipo, de selección, que me lo dicen las cosas en la cara, que es lo más bonito. Y yo particularmente lo sé cuando hago una tontería. Y tú crees que yo quiero siempre hacer las cosas, pero muchas veces va. Creo que vosotros cuando la lía también, porque vosotros son ahí del lado de fuera, yo estoy aquí dentro. Entonces cada uno tiene su momento de calentura, bueno, a pesar que son un poquito más.
Lo definió Julen Lopetegui que no hay jamón sin hueso, una expresión muy española, claro, que vas todo con él. Lo buen futbolista que eres, tu carácter, ¿sientes que tienes la confianza del nuevo seleccionador, de Julen Lopetegui?
Bueno, la verdad que la confianza lo tengo de los compañeros, ¿no? De muchos, porque bueno, como he dicho, ha hecho partidos muy mal, con el Bosque siempre me ha traído, me ha puesto para jugar y hoy me tocó no jugar de principio y muy bien, Morata está en un gran momento y bueno, entré en un partido y la verdad que me encontré bastante bien, mira cómo son las cosas, ¿no?
Gracias.
Su mejor partido con la selección española, lo dice Diego Costa. La verdad es que es una noticia sensacional. Yo también tenía ganas de que Diego Costa estuviera a gusto en un terreno de juego con la camiseta de la selección, porque con Diego Costa a tope y entregado a esta selección, yo creo que ganamos todos y vamos a disfrutar muchísimo. Volvemos a ese Estadio Rey Balduino porque en otro punto me pide Alfredo Martínez paso con protagonista. Alfredo.
Estamos con Saúl Ñíguez, uno de los debutantes en el día de hoy. Saúl, felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, el primer debutante de Julen Lopetegui, ahí tienes la responsabilidad, ¿eh?
Bueno, responsabilidad, tampoco es responsabilidad. La verdad que estoy muy contento de haber debutado. Quiero darle las gracias al míster por debutar y por, sobre todo por confiar en mí, por cómo me trata, el trato personal que tiene conmigo es fenomenal y me da mucha confianza, así que quiero agradecérselo.
¿Y te quitas un poquito la espina o eso no te va a quitar lo de la Eurocopa?
No hay ninguna espina que quitar, es decir, yo hice todo lo que tenía que hacer en mi equipo y luego ya son decisiones de los entrenadores, así que yo, por mi parte, no tengo ninguna espina.
Alberto, te paso con Saúl Ñíguez, el único debutante en el día de hoy.
Saúl, muy buenas.
Hola.
Hola, Saúl, ¿qué tal? Oye, muy bien, ¿eh? A mí me ha gustado muchísimo la selección, no sé tú cómo lo has visto ahí dentro, si tenéis la misma sensación que tenemos nosotros, que nos gusta esta España de Julen.
A ver, hay que tener claro que ha sido un partido amistoso, que hemos rendido muy bien, hemos tenido mucha hambre de ganar, mucha ambición, hemos dejado muy buena imagen, pero sabemos que lo importante viene en el próximo partido, así que vamos a estar atentos y con humildad vamos a seguir intentando hacer las cosas bien.
¿Qué tal con vosotros, Julen? Tú tienes un entrenador que yo creo que en el carácter es bastante diferente como es el Cholo. ¿Qué tal es Julen en las distancias cortas, Saúl?
Por ahora muy bien, yo la verdad que lo conozco desde hace más tiempo, tengo que agradecer eso personalmente que me ha hecho debutar, me ha dado la confianza y como te digo, tengo que agradecerle mucho.
Y ahora la sub-21, Saúl, tú estás para ayudar en todo lo que se te pida.
Sí, como en mi equipo, cuando vienes a la selección quieres aportar siempre lo máximo posible y ayudar a la selección, da igual que sea la sub-21 o la absoluta y como en las posiciones, al final siempre vas a intentar dar lo mejor de ti.
Bueno, estarás pendientes también de ese partido de la absoluta del lunes, que empieza ya la fase de clasificación y tenemos que ganarlo todo, Saúl.
Sí, sí, sobre todo es muy importante conseguir una victoria porque siempre el primer partido es muy importante.
Oye, Saúl, el Atleti, tu equipo, bueno, habéis empezado regular de aquella manera. ¿Cómo estáis? ¿Cómo afrontáis el inicio? Solo con dos puntitos y seguro que contabais con los seis, con tener seis ya. ¿Cómo ves el inicio de temporada?
Bueno, el inicio ya lo sabemos todo, no ha sido lo mejor posible, ni como queríamos, pero ya no se puede hacer nada, así que sabemos que estas dos semanas hay que trabajar muy bien para cambiar la dinámica.
Oye, lo que dijiste después de esas declaraciones de Griezmann, que bueno, yo creo que se pasó un poquito, estaba en caliente, tú tienes una perfecta relación con él, ¿verdad? No hay ningún mal rollo ni ninguna historia.
Bueno, eso habéis inventado vosotros un poco lo del mal rollo.
Nosotros no, ¿eh? ¿En Onda Cero no?
Sí. O sea, toda la prensa se da un bombo a una chorrada y Gris y yo somos perfectos amigos. En el vestuario hay un ambiente genial, así que no hay nada de qué preocuparse.
Pues que siga todo igual en el Atleti, en la Sub-21, en la absoluta, donde te llamen, Saúl, que eres un multiusos y un fenómeno. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Y de Saúl a Julen Lopetegui, al seleccionador que debutaba en este partido como seleccionador absoluto español. Burgos.
Bueno, pues aquí aparece el seleccionador nacional. ¿Qué tal, seleccionador? Buenas noches.
Hola, buenas noches, bien, gracias.
No sé si muy contento, súper contento o solo contento después de este debut de esperanzador.
Muy satisfecho por el partido que hemos hecho y sobre todo por la actitud que han tenido los jugadores, ¿no? Luego, lógicamente, el resultado también te deja más contento, aunque sabemos que es un partido muy bonito, pero el más importante nos viene el lunes, que es donde jugamos los tres puntos ya, ¿no?
Apenas ha inquietado Bélgica, que es una buena selección, a la selección española. Y presión alta, además.
Bueno, Bélgica yo creo que es un equipo que llevaba 3 años sin perder aquí ningún partido. Hasta hace poco era el número 1 del ranking FIFA y es un equipo con grandísimos jugadores. Y es cierto que quizás al principio del partido ha estado un poco más abierto. Ahí hemos sabido, yo creo, que sufrir y trabajar y esperar nuestro momento. Y luego poco a poco nos hemos impuesto y hemos conseguido, creo que, hacer un muy buen partido.
Ha sido un partido redondo. ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que menos, es que ha habido algo que no te haya gustado?
Lo que menos, bueno, afortunadamente no es la lesión de Morata, que teníamos, parece que no es importante. Y lo que más es la actitud, te digo, yo creo que el equipo ha disfrutado intentando ser un equipo y cuando lo hacen, pues son muy buenos. Y eso es lo que hemos tratado, ¿no? Tanto con balón como sin balón, ser un equipo y bueno, contentos por eso.
A la última de España, la de Vicente del Bosque, le faltó un poco que rompiera Diego Costa. Hoy por primera vez ha sido suplente y ha salido desde el banquillo y lo ha dicho él, ha sido mi mejor partido con España. ¿Tienes muchas esperanzas en él, en que explote por fin y sea el delantero centro que vimos en el Atlético o que vemos también en el Chelsea?
Bueno, perdón, me atraganto. Diego, nosotros tenemos plena confianza en él, lo hemos dicho esta semana, es un jugador de unas características diferentes, las de Morata y las de Alcácer que están aquí y hoy ha hecho un muy buen partido, es cierto. Estamos contentos con él, como estamos contentos con el resto del equipo, pero sí es cierto, hoy es mi opinión al menos, que cuando el equipo funciona colectivamente todos salen reforzados. No es una cuestión para mí de uno u otro, yo creo que es una cuestión más de un colectivo y cuando lo hacen todos son buenos.
Recuerda que insiste en Diego Costa, pero acabamos de hablar con él. Nos decía que estaba un poco dolido porque parece que no se le valora lo suficiente. ¿Crees que su carácter le ha pasado una mala pasada y que es perfectamente encajable en la selección española?
Bueno, ya hemos hablado esta semana del carácter, es un jugador competitivo, un jugador agresivo deportivamente y eso a nosotros nos gusta y eso es parte de su manera de ser, como he dicho alguna vez, el jamón viene con hueso y tiene mucho jamón, vamos a pensar más en el jamón que en el hueso.
Julen, te quería preguntar un poco por los laterales, Carvajal, Jordi Alba, con mucha profundidad, robáis rápidamente el esférico, esa es la actitud que queréis en el terreno de juego, laterales largos, con la presión en el centro del campo y también de los delanteros, conjunta.
Sí, cuando hemos tenido el control ellos nos dan amplitud por fuera y eligiendo el momento en el que llegan lo han hecho muy bien, no solo en el aspecto ofensivo, también en la recuperación de la bola, en la recuperación de la línea de cuatro, han estado muy bien, la verdad que han hecho un partido muy bueno, tengo que verlo, pero tengo esa sensación que han hecho un buen partido todos.
Todo te reafirma después de esta victoria en el trabajo que estabais haciendo, apenas 3 días, pero sobre todo para lo que viene en un futuro, quizás no el lunes, pero sí en el mes de octubre, donde nos vamos a jugar buena parte de la clasificación.
Bueno, es cierto que pensamos ahora mismo en el lunes, hemos tenido 4 días para trabajar, para transmitir un poco lo que queremos y lo que más satisfecho nos deja hoy, aparte de lógicamente también el resultado, pero lo que más es la actitud con la que los chicos han competido y han querido ser un equipo, han sido solidarios y eso es lo que nos deja contentos y esperanzados, porque entendemos que tiene que seguir siendo así.
¿Tienes en mente hacer muchos cambios el lunes?
No, tengo una idea, pero vamos a ver un poco cómo están los chicos y analizarlos ya un poquito más adelante y mañana ya empezaremos a darle un poco de forma.
¿Te gusta más el cambio de jugadores en partidos amistosos o prefieres tener un equipo tipo?
Bueno, creo que dentro del grupo que tenemos, sinceramente pueden, han jugado unos de inicio, pero los que han salido también lo han hecho muy bien y luego también la gente que no ha participado nada ha tenido una actitud fantástica y hay que valorarles, porque son jugadores titulares en sus equipos, han venido y han tenido todos una actitud fantástica y eso yo como entrenador lo agradezco mucho.
Gracias.
Ahí está Julen Lopetegui. Me pide paso Alfredo Martínez de nuevo con protagonista. Alfredo.
Estoy con Vitolo, otro de los hombres destacadísimos en el día de hoy, que ha leído magníficamente el partido. Vitolo, felicidades. Qué gran partido y sobre todo cómo habéis sabido trabajar en ataque y conectar los hombres de arriba, ¿no?
Sí, la verdad es que hoy ha salido todo bien, el equipo ha salido muy, muy enchufado y sabíamos que no éramos un gran rival, pero bueno, yo creo que hemos dominado en todo momento el juego y la verdad es que hoy han salido bien las cosas.
¿Uno de los mejores partidos que has jugado con la selección española?
Sí, sin lugar a duda, llevo poco y bueno, seguramente que habrá sido mejor. También he tenido la confianza de Lopetegui, que me ha puesto titular y la verdad que muy feliz.
Pues ya estás jugando el primer toque Vitolo, te escucha Alberto.
Como le gusta a Vitolo y como nos gusta a nosotros verle. ¿Qué tal estás, Vitolo?
Ah, bien, bien.
Para no estar bien, has participado en los dos goles. En la jugada del primero, Jordan Lukaku te ha hecho el penalti en el segundo. Partido completísimo, Vitolo. ¿Cómo has disfrutado, eh? Se notaba.
Sí, esa es mi idea, intentar que cada vez que salto al terreno de juego pues intentar divertirme y bueno, la verdad que hoy por suerte pues salieron bien las cosas, tanto para mí como para la selección y sobre todo contento porque hoy hemos dado una buena imagen y hay que seguir la misma línea.
Oye, Vitolo, era un partido amistoso, pero no era un partido más, o sea, era el debut de Julen Lopetegui y estábamos todos pendientes de a ver con qué 11 iba a debutar Lopetegui y Vitolo estaba en ese 11. Me imagino que te habrá dado una confianza enorme. No sé si había hablado mucho contigo antes del partido, si te había dicho que ibas a jugar, no sé un poco lo que te ha dicho antes del partido, Vitolo.
Sí, antes del partido pues ya me había hablado, me había dicho que iba a jugar y bueno, eso siempre para un jugador que le den confianza desde que llega, sobre todo a un grupo como este, un grupo ganador, pues a uno le llena de confianza y eso le ayuda para afrontar los partidos que juegue y la verdad súper contento por el trato que me da el seleccionador.
Oye, te has compenetrado muy bien en esa banda derecha con Carvajal, te lo llevabas para Sevilla este hombre, ¿no? ¿O qué?
Sí, la verdad es que voy a llevar una maleta, la verdad que es un pedazo de jugador, el Madrid lo está demostrando, siempre lo da todo y bueno, la verdad que es muy fácil asociarse con él porque, como te dije antes, es un grandísimo jugador y por algo están en el Real Madrid, ¿no?
Oye, Vitolo, ¿qué ha pasado con Bélgica? Porque la verdad es que no hemos visto gran cosa de los belgas, que es un auténtico equipazo, tiene unos jugadores increíbles. ¿Ha sido más de mérito de ellos o ha sido más mérito vuestros que habéis salido a por todas? ¿Cómo los has visto?
Hombre, yo creo que también nosotros hemos rendido muy bien, hemos ido a por todas desde el minuto uno y bueno, la verdad que yo siempre he tenido un equipazo, pero hoy hemos demostrado que hemos hecho buen juego, que hemos ido a por el partido y la verdad que súper contento nos vamos hoy de aquí por esa victoria y por esa buena imagen.
Pues Vitolo, a seguir ganando con la selección. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, hasta luego.
Vamos a ir cerrando ya ese estadio porque la selección se tiene que marchar y esto no para, Fernando Burgos, a pensar ya en el partido del lunes en León.
Sí, que es el primer partido oficial de la nueva era, con Julen Lopetegui en el banquillo nacional. Se inicia la fase de clasificación para el Mundial de Rusia, el rival más asequible del grupo. España no va a tener ningún problema. El equipo que vuelve esta misma noche a la capital de España van a aterrizar a eso de las 3 menos cuarto de la mañana en el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Mañana van a hacer una sesión de recuperación a puerta cerrada en la ciudad del fútbol de Las Rozas y tarde, noche libre para los futbolistas que se vuelven a concentrar el sábado por la mañana para preparar el partido del lunes. Van a viajar el domingo a León en AVE, 2 horitas de tren AVE desde Madrid, Chamartín hasta la estación de León. Y bueno, esto no para, pero hay muchísima satisfacción, ya te lo digo. Las caras eran de mucha satisfacción. Fíjate aquel 27 de junio en el Stade de France, cómo salían todos los futbolistas.
No me lo recuerdes,
después
Burgos.
Del último partido y de la derrota, la eliminación contra Italia de la pasada Eurocopa. Hoy era todo lo contrario, muchísima satisfacción, la gente muy contenta porque el equipo ha respondido en un campo nada fácil contra una selección súper complicadísima como es esta Bélgica, número 2 en el ranking FIFA, pero a la que España, vuelvo a repetir, ha capitidisminuido. Se la ha convertido en una selección menor y eso tiene mucho mérito después de tan solo 4 días de 3 entrenamientos, pero vamos a ver si se siguen inculcando lo más rápido posible las ideas de Julen Lopetegui. Lo importante, lo mollar, en octubre. Ahí nos vamos a jugar mucho, el 6 en Italia, el 9 en Albania.
Y además de verdad. ¡Un abrazo, Burgos!
Otro, pues se va Saúl Níguez. Sabes que se va con la
sub-21. Sí, 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 con la
sub-21.
Eso no se ha dicho, eso es, sí, sí.
Y vamos a ver la evolución de Álvaro Morata, de esa contusión en el muslo derecho, si puede viajar a León, si puede jugar o abandona la concentración para no correr ningún tipo de riesgo. Adiós, buenas noches.
Buenas noches, Burgos. Vamos a despedir también a Alfredo Martínez. Alfredo, ¿te ha gustado la Nueva España, me imagino, ¿no? Como a todos.
Mucho, mucho. Y además es que ha ido de menos a más. Tuvo dubitativo los 8-10 primeros minutos, pero a partir de ahí estuvo extraordinaria. Despertó Thiago, trabajó mucho Silva, se movió, generoso Diego Costa. Vitolo ha sido de lo mejorcito. Busquets, por supuestísimo, siempre ahí y apenas nos ha inquietado Bélgica. A mí me ha encantado. Me parece que hay cosas que se han recuperado muy positivas, la presión del equipo y del grupo que se había perdido en algunos momentos y evidentemente invita al optimismo, la ambición, las ganas. Así que es una buena piedra de toque para empezar a cimentar el proyecto de futuro a partir de ahora, aunque como bien decía Fernando, lo importante empiece el próximo lunes. Silva de la vieja guardia tira del carro, tiene galones y efectivamente es importantísimo. Todo lo contrario que Bélgica. Problemas y gordos para Rubén Martínez. Le han pitado cuando ha realizado el cambio de Kevin De Bruyne. Y me dicen que, evidentemente, aquí la afición tampoco ve con buenos ojos que hayan prescindido de Mark Wilmots, que era un hombre con mucha personalidad. Así que tiene que trabajar mucho el técnico de Balaguer para evitar tener problemas como los que hubiera generado la selección española, ¿eh?
Tiene trabajo también por delante Roberto Martínez, la verdad es que sí. Alfredo, un abrazo, buen viaje.
Otro fuerte, hasta luego, muy buenas noches.
Son las 11:57 minutos, hacemos una pausa en el camino y continuamos aquí. En Al Primer Toque, España ganó en Bélgica en el estreno de Julen Lopetegui 0-2 con 2 goles de David Silva.
Piensa en todas las personas que cabrían en un campo de fútbol. 2.000, quizá 3.000. Desde luego cabrían todos tus amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo. Pues ese es el espacio que necesitas para frenar un coche a 120 kilómetros por hora. Todo un campo de fútbol sin poder detener el vehículo. Haya lo que haya. Esté quien esté. Piénsalo cuando tengas el pie en el acelerador. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Onda Cero Madrid, 98.0. Lexus NX 300H híbrido. Su diferente y llamativo exterior, junto con su lujoso y sofisticado interior, lo convierten en un modelo exclusivo que no le pasará desapercibido. Lexus NX 300H híbrido por 37.500 euros. Lexus. Descúbralo en nuestros centros Lexus en Madrid o visite lexusauto.es/Madrid.
La más amplia oferta de gafas deportivas está en Gran Optic Goya. Toda una planta dedicada a tus deportes favoritos. Ciclismo, running, golf, nieve. Gran Optic Goya, con más de 5.000 gafas de todas las marcas deportivas, de sol y graduadas a precios increíbles. Te esperamos en Goya 18 y siempre abiertos en granoptic.com.
¡Hagan juego, señores! Gran Casino de la Mancha les da la bienvenida. Mesas de juegos de casino, torneos de póker, apuestas deportivas y restaurantes en un edificio exclusivo de 3 plantas. Aprovecha tu suerte en Gran Casino de la Mancha, en Avenida de las Naciones 11 de Illescas, por la Autovía 42, salida 32 desde Madrid y desde Toledo, salida 33. Abierto todos los días.
Hola. Somos 100 sillas que estamos muy tristes. No tenemos elevación a gas. La tela está rota. Los mecanismos no nos funcionan y nos quieren sustituir. Así que hemos decidido ahorrar dinero a nuestra empresa y Mercaoficina nos va a restaurar. Ah, y también lo harán con el sillón del director.
Merca Oficina, el valor de los aciertos. Merca Oficina, 902-121-125. Página web mercaoficina.com.
Las condiciones de tu divorcio, como tu matrimonio, no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91-278-1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91-278-1453.
Gracias a la ultracrioterapia he bajado 2 tallas.
Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar.
La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91-577-4477. Además, puede salirle gratis.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo, que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler Seguro. 902-37-57-77. Alquiler Seguro. 902-37-57-77.
Grabe todo lo que sucede en sus trayectos y evite denuncias por falsos accidentes con Road Vision, el ojo que todo lo ve y lo graba. Véalo en
publi.com.
El curso que viene tus hijos lo pasarán muy bien en el recreo, pero para que ahora tú también te diviertas preparándoles para ir a clase, en El Corte Inglés tienes camisetas para niña por 6,95 euros y leggings estampados o lisos de muchos colores por solo 5,95 euros. Vuelta al cole en El Corte Inglés. Te ayudamos con tus deberes.
Al primer toque, Alberto Collado.
12:02 de la noche, vamos a analizar, después de escuchar a los protagonistas que nos han servido Fernando Burgos y Alfredo Martínez desde ese estadio Rey Balduino de Bruselas, con esa victoria de la selección española por 0-2 ante Bélgica, los 2 goles de David Silva. Como digo, vamos a analizarlo con nuestro equipo de tertulia habitual, hoy con Sergio Santomé, aquí a mi vera, que sigue. ¿Qué tal, Sergio?
Aquí estamos.
Con Santi Segurola. Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Con Rafa Martín Vázquez. Hola, Rafa.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y con el Bambini, con Gika Krajoveanu. ¿Qué tal, Gika?
Bonne nuit, monsieur. Très bien.
Bueno, mejor que tú. Imagínate. Y después de ver a la selección, pues todavía mejor. Por ahí vamos a empezar. ¿Cómo habéis visto la selección? ¿Somos demasiado optimistas por aquello de ser un amistoso, de que Bélgica tampoco ha estado a un gran nivel? ¿O a vosotros sí que os ilusiona esta selección de Julen Lopetegui? A ver, ¿quién empieza? ¿Santi?
España ha jugado bien, o muy bien, y en algunos momentos de forma excelente. Creo que no ha dejado ni una migaja a Bélgica. Eso es importante. Lo ha hecho en campo contrario, frente a una selección que tiene buenos jugadores. Creo que ha jugado con convicción, con personalidad. Ha defendido muy bien, ha atacado muy bien. Y esa es la realidad. ¿Cuál es, cómo hay que interpretar el partido con respecto a lo anterior y con respecto al futuro? Pero yo creo que no hay que sacar demasiadas conclusiones. En realidad, el 7 de los titulares fueron titulares en el primer partido de la Eurocopa. El lateral derecho, Carvajal, no pudo acudir a la Eurocopa porque se lesionó. Diego Costa fue el titular de España en el Mundial, y el único jugador que no ha estado, y no sé si estuvo en la convocatoria del Mundial, pero desde luego no estuvo en la Eurocopa, ha sido Vitolo, que también formó con cierta frecuencia parte de la formó parte de las convocatorias del Bosque. Es decir, por lo que cabe a los jugadores, no hemos descubierto a ninguno porque todos estaban ahí y a todos les conocemos. Sí que me ha parecido que el equipo ha jugado con una convicción, con una frescura y con ganas de pasarlo bien, que es lo que creo que conviene a la selección española, y lo he hecho en ese sentido francamente bien. Creo que, para mí, sigo pensando que la selección española, la baza principal que tiene sobre el resto de los equipos son los centrocampistas, y cuantos más hay, mejor. Y ha habido 5, No creo que haya habido un 4-3-3, ni un 4-4-2, ni un 4-2-3-1, ni nada que se le pareciera. Simplemente ha habido una reunión de centrocampistas que se han movido con inteligencia, pero por todo el campo. Y a la cabeza de todos, para mí, ha sido un partido memorable de Silva, al que le he visto revitalizado, quizá porque ha encontrado en el Manchester City al entrenador perfecto para decir, mira Silva, tú eres un fenómeno, eres el líder de este equipo, el líder futbolístico de este equipo, que creo que lo es en el Manchester City. Uh-huh. Y la verdad es que hoy ha capitalizado prácticamente todo el juego de la selección española con una creatividad y un trabajo verdaderamente sensacional. Ese y Busquets, porque Busquets ha sido hoy otro espectáculo.
Al de siempre.
Bueno, no el de siempre, Busquets
también tiene eso,
pero desde luego ya ha hecho un partidazo enorme y alrededor de ellos han ido creciendo todos. En ese sentido, creo que Thiago todavía no tiene que dar mucho más. Creo que si es el jugador que creíamos que era con la sub-21, tiene que dar un paso más hacia adelante, o sea, ser más consistente en lo que hace. Y todavía me queda alguna duda en el centro de la delantera, porque reconozco que Diego Costa ha percutido, ha generado dificultades a la defensa, pero le he visto torpón, lo digo tal y como lo siento, y creo que en ese sentido no ha marcado diferencias. Ha sido un jugador muy molesto para la defensa, pero no creo que todavía se encuentre cómodo en el juego de la selección.
Pero bueno, si se va quitando el lastre psicológico que yo creo que tenía cada vez que se ponía la camiseta de la selección, y yo creo que hoy ha dado un paso en ese sentido, porque ha dicho que ha sido su mejor partido con la selección, pues bueno, pues vamos ganando algo. Pero bueno, habrá que verlo, porque esto acaba de empezar. Rafa, ¿tú cómo lo has visto?
Bueno, pues en una línea muy parecida. Yo creo que la hemos visto todos, ¿no? Yo creo que el pensar que íbamos a ver algo muy, muy diferente, yo creo que es ridículo. Más allá del cambio de entrenador, nosotros tenemos un perfil de jugadores que ya vienen desde abajo jugando de una determinada manera y que la selección española pues tiene un estilo, una personalidad. Hoy lo que hemos visto es, primero, la actitud, como ha dicho el seleccionador. Segundo, más allá de los 10 primeros minutos, donde yo creo que ha habido algunas dudas, ha habido ciertos jugadores que no han tenido esa soltura, entre ellos Coque, Thiago, por ejemplo, y luego pues se les ha visto mucho más sueltos en cuanto se han movido un poco con más libertad por todo el campo, ¿no? Pero decía eso, que el estilo está claro. Hemos visto pues una presión mucho mejor, más coordinada, que en otras ocasiones era más individual, y al final me quedo con lo que dice el seleccionador, que es obvio y es evidente, ¿no? Que cuando un jugador, o sea, cuando el equipo funciona colectivamente, al final todos han hecho un grandísimo partido, y hoy es lo que ha ocurrido. No es fácil ante una selección como Bélgica y en su casa ganarle 0-2, pero no por el 0-2, sino por la sensación de dominio y sobre todo lástima a los que nos gusta el fútbol ver a dos jugadores, a Hazard y al jugador del Atlético de Madrid, los dos que juegan en
banda,
a Carrasco. Que con la categoría, con el daño que podían hacer, pues han sido insignificantes. Hemos visto a Hazard prácticamente haciendo en muchas ocasiones, defendiendo a Carvajal, ¿no? No sé si eso, sinceramente, yo espero que esta selección, con las posibilidades que tiene, pues tenga otra, pues, que dé otras prestaciones, ¿no? Pero yo creo que ha sido una buena prestación y a mí no me ha sorprendido, debo de decirlo. Y sigo opinando lo que he dicho en muchas ocasiones, que es que tenemos una plantilla extraordinaria, y no solamente los que han ido, sino los que se han quedado fuera, y que tenemos tantísimas opciones de jugar de diferentes maneras y con jugadores muy diferentes, que es una garantía. Yo creo que si los jugadores vuelven a tener esa claridad en cuanto al entender el juego, como creo que lo han entendido en la época de los éxitos, podemos estar ante lo que puede ser, para mí, estar en lo más alto de nuevo, no me cabe ninguna duda.
Oye, pues ojalá. Para eso Julen tendrá que dar con la tecla, con ese equipo, con ese once. Hoy hemos visto el primero con De Gea, con Carvajal, Ramos, Piqué, Jordi Alba, con Busquets, Thiago y Coque, con Vitolo Silva y con Álvaro Morata. Pero se tuvo que marchar lesionado antes de la media hora porque sufrió un golpe, ha dicho Julen Lopetegui, que era por precaución, que en principio parecía que no tenía nada muscular. Pero estaremos atentos, como decía Burgos, para ver si Álvaro Morata continúa en la concentración de la selección o si se marcha también por precaución para jugar con el Real Madrid el siguiente compromiso. Jica, ¿te ha gustado el primer once de Julen Lopetegui?
Pues me ha encantado.
De jugones, como a ti te gusta.
Sí, menos los 10 primeros minutos y los últimos 20, que yo creo que fueron al trantrán, porque claro, los cambios, el resultado, todo, pues influye un poco el desarrollo del partido. Pero a mí desde el minuto 10 me ha encantado España. Me ha gustado Carvajal, he visto a dos jugadores súper inteligentes, Silva y Vitolo, entrando por dentro, acumulando gente en el medio y teniendo esta posición, permitiendo a los laterales, Carvajal, Jordi Alba, pero sobre todo Carvajal, que yo creo que ha hecho un partido soberbio, pues ganar la línea de fondo, centrar, ayudar. Me ha gustado Busquets, le he visto imperial, es un chico que ya maneja muy bien el equipo, tiene esta pausa, tiene los galones, que parece, Alberto, que los está cogiendo Silva. Lo veo con personalidad, lo veo otro jugador que se moja más, se motiva más, aparece más en el juego. A mí me ha gustado, a ver, en su locura, porque sigue siendo un guerrero. Diego Costa, yo también estoy de acuerdo que ha hecho un gran partido porque pelea, lucha todo, te viene a apoyar, te abre esos espacios y luego gana muy fácil la espalda de los contrarios, ¿no? Pero para mí, te voy a decir, a mí el más que me ha sorprendido es Vitolo. ¿Por qué? Porque es un tío que o jugador que en la selección no ha tenido continuidad, ¿vale? Y hoy ha hecho un gran partido, ha sido decisivo. Este es el tipo de jugador que parece frío, parece igual que Valerón, igual que Silva, que parecen fríos, que parecen que va a su bola, pero que cuando salen y aparecen son diferentes, tienen este talento, ¿no? Y luego también te voy a decir, Alberto, vale, todo flores, pero Bélgica, para mí, lo he dicho antes de empezar el partido,
poquita cosa.
Como nombres de los mejores equipos del mundo, y los clubs donde juegan y todo, pero como equipo nunca me ha gustado. Y además había apostado, que luego se me enfadará Sandy porque lo voy a comparar con Mathieu, Jordan Lukaku. Madre de Dios. Y además lo he dicho antes del partido, que tenemos la ventaja, que somos mejores como equipo, y luego tenemos el plus de Jordan Lukaku. Y mira, por dónde ha sido un...
A ver, Jica, por alusiones, que tenemos aquí a Sergio Santomé, que controla perfectamente a Jordan Lukaku y a toda esta... No,
es que,
a toda
es que la realidad, gente. La realidad no se puede...
La realidad lo viene en la Eurocopa, un tronco. Y, lo he
y después
también
de la Eurocopa, ¿quién lo fichó? Porque
lo ficha la Lazio.
Se gana sí, el fichaje por la
lo
Lazio.
Lo que ocurre, es verdad, Jica, que Jordan Lukaku no es el titular habitual, digamos, de esta selección, pero con las bajas que tiene, bueno, pues hoy ha jugado como titular. Lo normal, y así lo vimos en la Eurocopa, es que Vertonghen, que es central, juegue de lateral izquierdo,
sí,
que es la posición...
Porque estaba Compani también.
Eso es. Ellos tienen, sobre todo, Jica, muchos centrales, Compani, Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen, y lo que hacen es, pues, a dos de ellos meterlos como laterales. Hoy le han dado la oportunidad a un lateral puro, por así decirlo, y no ha funcionado bien. Con lo cual, eso también te demuestra que a veces, pues, un futbolista, un central fuera de posición, si rinde ahí mejor que un lateral que está en su hábitat,
Nato, sí,
pues, oye, tienes que poner al central.
Pero, ¿me puedes hacer un favor?
Dime.
Hablar con los de Adidas, ¿por qué le manda ladrillos en lugar de botas?
Se lo diremos.
Porque a Jordan, madre mía de mi vida.
Pero también yo digo, Jica, que en cuanto a Bélgica, lo de Jordan Lukaku hoy es la punta del iceberg. O sea, él es el futbolista que más señalado queda por cómo ha jugado, pero él no es el responsable, por ejemplo, de pues cómo ha atacado Bélgica en el centro del campo, cómo ha defendido con muy poca estructura. Creo que es lo que más ha llamado la atención hoy, ¿no? El tema de Lukaku, pero el problema de Bélgica realmente es estructural.
¿Y Witzel, que es un jugador que ha costado 40 o 50 sí. millones, y yo no lo veo en ningún lado?
No, Witzel, lo que ocurre es que es un futbolista, es para
un
mí...
que no sabe manejar un equipo, porque Nainggolan es un buen acompañante, un jugador de ida y vuelta, muy duro, muy rocoso, pero Witzel, el llamado a manejar a este equipo, pues no aparece. Yo, a mí nunca me ha gustado, y lo siento decirlo así, pero me ha parecido siempre un jugador que parece mucho más de lo que es. Mucho
sí,
más.
Sí, es así.
Ahora que estáis hablando de Bélgica, aprovecho. Quería preguntarle a Santi Segurola, el que conoce bien a Roberto Martínez. Santi, ¿tú crees que puede cuajar Roberto Martínez en esta selección belga, después de esa experiencia Premier, de toda la experiencia que tiene, pero crees que puede cuajar en este fútbol? Lo han fichado un poco para organizar a esta gente con muchísima calidad, pero que quizás si lo que algo les faltaba era eso, organización.
Pues, ¿por qué no? Porque, vamos, a mí, nostalgia de Wilmots es lo peor que le podría ocurrir a...
Pues le han pitado a este hombre, por... le han pitado,
bueno,
a Roberto Santi.
Porque sea belga y fuera un jugador muy querido en la selección belga, lo que tú quieras, pero era nunca logró darle personalidad a la selección belga, y siempre tuvimos la impresión de que era un equipo que estaba por debajo de las expectativas que generaba. Que hoy ha jugado, también hay que decir que Bélgica ha jugado mal y España ha jugado bien, y cuando España juega bien y juega bien de verdad, todos los equipos, yo he visto a Alemania parecer nada frente a España, y he visto a Inglaterra no hace mucho, en un partido en Alicante contra España, pues no parecer nada, absolutamente. Es decir, que también ahí tenemos que tener cuidado con ciertas apreciaciones, porque si España agarra la pelota y se siente cómoda en un partido, te puede pintar la cara. Esa es la verdad, y hoy lo ha hecho. En cuanto a, sí es cierto que Bélgica ha sido muy decepcionante. Es decepcionante por muchas razones. Porque creemos que tiene mejores jugadores de los que tiene. Tiene buenos, pero tampoco tan buenos. Yo creo que De Bruyne no sería titular en la selección española. Le veo en el Manchester City y sigo pensando que está a bastantes kilómetros de Silva. El tal Nainggolan, este, me parece un jugador que con pinta de feroche y poco más. En cuanto a Witzel, yo recomiendo a los aficionados que vean la jugada del primer gol de España, porque ha sido una jugada que inicia España en el medio campo, que Silva está en la raya, prácticamente en la raya del medio campo, que se va, España va jugando la pelota, llega a la raya de fondo y he ido acompañando desde lejos Silva, sin mucha velocidad, estaba por detrás de Witzel y ha aparecido 15 metros o 10 metros por delante de Witzel, que ni se ha molestado en seguirle, y ha sido el que ha marcado el gol. Uh-huh. Es decir, esas cosas sí que tiene que arreglar el entrenador, y creo que está en condiciones de arreglarlo siempre y cuando primero, sepa que no tiene una selección tan buena como se dice. Segundo, que no tiene jugadores tan buenos como se dicen, porque el jugador bandera de ese equipo es Hazard, que hoy ha jugado mal, pero creo que es un buen jugador de fútbol. Y el resto, para mí, uno por uno, todos los jugadores de Bélgica, quitando el portero, son peores que los de España, pero sin ninguna duda. Entonces, pues yo creo que se le ha dado mucho bombo a Bélgica, y es una selección que necesita reafirmarse, pero desde una cierta humildad, porque yo creo que estamos también en un momento en el fútbol en el que se sobrevalora a muchos equipos y a muchos jugadores.
Señores, para acabar una fácil, ¿alguien tiene dudas de que haya que nacionalizar a Aymeric Laporte, al central del Athletic, si el futbolista da el visto bueno, si él quiere? ¿Alguien tiene dudas?
No, yo no tengo. Si él quiere jugar en la selección española, en la Federación Española, o el seleccionador quiere que juegue en la selección española, ¿qué problema hay?
Mañana, ¿no? Estamos todos de acuerdo.
Todos.
Es que no.
Pues entonces es que, no que, le, no, que le pregunten, no, y que inicien ya los trámites.
No ha jugado, mucha gente. No juega Diego Costa en la selección española.
Claro.
No ha jugado.
Thiago.
No ha jugado Senna, no ha jugado Donato, ha jugado cantidad de.
Catania.
Si está en disposición de jugar y el seleccionador lo pretende, hay que, vamos a decir la verdad, en realidad Laporte no ha jugado prácticamente nunca en el fútbol francés. Uh-huh. Ha jugado desde que tenía 16 años en el Athletic Bilbao. Uh-huh.
Y parece que él estaba esperando tener recorrido en la selección absoluta, pero como no le ha llegado esa oportunidad, bueno, se quedó sin la Eurocopa, pues oye, España tiene que moverse y ojalá y podamos tener un futbolista con esa calidad. Como
también dábamos por seguro que iba a ir al Manchester City y decidió quedarse claro en la Liga Española.
Sí, 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 sí. También hombre, digo... es que Bilbao, Santi, ¿qué te voy a decir a ti?
Bueno, pues no lo sé, pero desde luego... ha sido uno de los momentos sorpresa del verano.
Pues sí, la verdad es que sí. Señores, Rafa, Santi, Yika, un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros.
Igualmente.
Y por cierto, ya que le echen un vistazo también a Teo Hernández.
Sí, 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 sí. El futbolista del Atlético de Madrid, cedido en el Alavés, que yo creo que es juvenil, no tiene más de 18, 19 años, y menudo crack, apunta
bueno,
maneras.
A mí me impresionó el otro día Mendizorroza.
Sí, sí, pues a ver, él y su hermano Lucas Hernández, el futbolista también del Atlético de Madrid, del Central, menuda generación y menudo futuro. Así que...
aunque han sido seleccionados, para también Laporte fue seleccionado sí, sí. Para la selección, las selecciones, para las categorías inferiores.
Hay que tener el radar siempre activo. Santi, un abrazo.
Muy bien, hasta ahora.
Sergio, antes de despedirte, hay cositas, hay muchas cosas hoy en fútbol internacional.
Sí, en concreto hay dos partidos en juego, en Sudamérica, fase de clasificación para el Mundial. Estamos ya en la séptima jornada, hay que decirle a los oyentes que son 18, que es esta fase de clasificación eterna. Estamos llegando al Ecuador de esa fase. Está a punto de terminar el partido de Colombia, marcó James en la primera parte el 1-0 justo antes del descanso, en el 80 ha marcado Magnelli Torres, así que a punto de vencer Colombia, como digo, 2-0 frente a Venezuela, realmente muy pobre la fase que está haciendo Venezuela, que lleva un punto en 7 partidos. Colombia se pone tercera con este triunfo y Brasil de momento no pasa del empate a 0, minuto 60, Brasil que es sexta ahora mismo, estaría fuera de ese Mundial, empatando a 0, Ecuador 0, Brasil 0, minutos 60.
Y Argentina, que va a redebutar Leo Messi después de esa espantada me voy y ahora vuelvo.
Sí, creíamos, vamos, al menos yo a título personal, creía que íbamos a tardar más en ver a Messi con Argentina de nuevo. Yo creía que lo veríamos pues en los meses previos al Mundial quizás, pero bueno, afortunadamente para Argentina Deportivo lo tienen ya de vuelta, con mucha motivación para seguir siendo el líder de esta selección a la 1:30, ese partido contra Uruguay, favorita Argentina porque está en casa y con muchas ganas sobre todo de ver esa dupla y ver cómo se entienden Messi y Dybala, Messi que es ya una estrella desde hace una década y Dybala que empieza a serlo y que empieza a reclamar esos galones en la delantera argentina que durante estos años previos era coto de Tevez, Higuaín y que empiezan a dejar paso también al futbolista de la Juve.
¿De lo de esta tarde-noche te quedas con algo en la zona Europa?
Pues me quedo con, lo de Portugal era un trámite, 5-0 a Gibraltar. Me quedo con que Holanda, ojo porque no termina de remontar, en ese amistoso en casa contra Grecia pierden 1-2 y la sensación es que es una selección a la que le falta mucho talento para incluso, se han perdido la última Eurocopa y no sería, para mí por lo menos, una gran sorpresa que Holanda se pierda también el próximo Mundial, porque no pinta bien la cosa allí y en el mejor partido que teníamos, 1-3 para Francia contra Italia, una Italia un pelín mermada por sobre todo la baja de Bonucci, hemos visto el debut de Donnarumma, 17 años, empieza esa transición, Buffon cumple, tiene 38, va a llegar al Mundial, y en cuanto termine el Mundial de Rusia, Buffon casi seguro va a colgar, en este caso, los guantes, se podría decir, ¿no? Y le entregará el testigo a Donnarumma, que tiene ahora pues 2 años para aprender de uno de los más grandes en esto de la portería.
Sí, sí. La verdad es que vaya imagen. Donnarumma con Gianluigi Buffon. Y en cuanto a la selección española sub-21, también ganó esta tarde 6-0 a San Marino, partido que se jugó en Castellón, pero habrá que remar hasta el final, habrá que ganar los 3 partidos que quedan y esperar.
El lunes, complicado porque vamos a Suecia. Necesitamos ganarlo sí o sí.
Pero aparte necesitamos también un pinchazo de Croacia.
Aparte necesitamos, vamos a resumirlo lo más rápido posible. Se clasifica el primero y el segundo va a la repesca. España ahora mismo está tercera y tiene pues las dos opciones. O bien meterse vía repesca, que eso yo creo que lo vamos a conseguir, salvo debacle. y tenemos lo que sería lo idóneo, que es ganar todo lo que nos queda, que Croacia pinche una vez más. Tienen en octubre que jugar los croatas contra Suecia de nuevo, y si ellos pinchan ahí, pues nos darían la oportunidad para ser primeros y evitar la repesca, que creo que no sería un buen plato, porque si recuerdas, hace dos años España se quedó fuera del sub-21 en una repesca contra Serbia, que nos eliminaron.
Solo nos vale con esta generación y con esta selección.
Y con el talento que tenemos, con Oliver, con Saúl que hace ahora las maletas para irse con la sub-21, hay que pedirles que ganen y confiar en ellos para que sean primeros de grupo.
Seguro que sí. Gracias, Sergio.
Un abrazo, adiós.
Son las 12:25, continuamos aquí en el primer toque. Hacemos una pausa y seguimos.
Vodafone y Onda Cero anuncian la llegada de José Ramón de la Morena. Bienvenido.
Ey, ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéster, Leicester, ¿ves? Campeones de Liga, es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Amigos humanos, todos los perros os damos las gracias por soportar pacientemente, entre otras muchas cosas, el insoportable ruidito de la pelotita de goma. Sois bestiales.
Encuentra los mejores productos recomendados para tu mejor amigo en mascoteros.com. Mascoteros, gente bestial.
Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation, el primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie, se adapta a ti.
¿Cómo explicar volver a pisar el estadio? ¿Cómo explicar que suene el himno otra vez? ¿Cómo explicar el primer gol de tu equipo? Que vuelva el fútbol no se explica con palabras. Por eso nos dieron los signos. 1x2. Vuelve la quiniela con premios extraordinarios. La quiniela.
Disfruta con El País de un smartphone Iris muy grande a un precio muy pequeño. 5 pulgadas, más rápido, doble cámara, 8 megapíxeles y dual SIM por solo 39,99 euros. Este domingo, cartilla con El País.
Circular a una velocidad adecuada podría evitar casi una cuarta parte de los muertos en accidentes de tráfico. La velocidad excesiva está presente en un 22% de los accidentes mortales de carretera.
¿A que no has entendido casi nada? Normal. La velocidad hace que se te escapen muchas cosas, como un obstáculo en la carretera, una señal de curva peligrosa, una retención repentina o un niño cruzando la calzada. Al volante respeta siempre los límites, porque el exceso de velocidad cada día es más difícil de entender. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Al primer toque, Alberto Collado.
Nos vamos a ir hasta Villarreal porque hoy Fernando Roig, el presidente del Villarreal, ha sorprendido con unas declaraciones. Se refería a la destitución de Marcelino a inicios de agosto, no cuando finalizó la temporada, no justo al empezar, sino cuando se estaban jugando el pase a la Liga de Campeones. Ha explicado hoy Fernando Roig que sus motivos venían de un partido que recordaréis, último partido de Liga, Sporting Villarreal, el Sporting se jugaba el descenso, el Rayo Vallecano y el Getafe acabaron bajando a segunda y Marcelino declaró abiertamente que él prefería que el Sporting se quedara en primera división, su Sporting. Esto ha dicho hoy Fernando Roig sobre la destitución de Marcelino, sus motivos.
Tuve que tomar unas decisiones que a muchos no les parecerá, a mí me resultó muy, muy, muy molesta, pero muy necesaria, vuelvo a repetir, por la forma de ver, de comportarse y vuelvo a repetir, esto es un club único, que es el Club Villarreal. No se puede hacer club paralelo al Villarreal Club de Fútbol dentro del Villarreal Club de Fútbol, y no existe. Nos ha costado muchos años de honradez profesional, de honradez deportiva, para que alguien que pueda, no quiera o pretenda no seguir la línea que ha seguido el Villarreal toda la vida de honradez, pues ir por otro camino. Y este camino, el camino del Villarreal, es el que marca el presidente. Es un problema de final de temporada, es un problema de honradez del Villarreal. No es una cuestión de Musacchio o no Musacchio, no es un problema de Musacchio. Con no volía que me ocurriera, lo matéis, que nos va a ocurrir cuando vayan a echar a segunda división, a la decisión que ha preso. Dolorosa, pero crea que necesaria.
Víctor Franch, buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Menos mal que decían que Villarreal era un sitio tranquilo, ¿eh? Vaya sí, veranito que llevamos.
Sí. ¿Cómo ha sido esto? ¿En qué contexto ha hecho estas declaraciones el presidente?
Bueno, la verdad que ha sido absolutamente inesperado. El contexto ha sido esta mañana, era la ofrenda habitual a los patrones de la ciudad. Un día habitualmente tranquilo, el presidente del Villarreal tenía que hablar con los compañeros de los medios que allí estábamos para realizar un balance del final del mercado que se cerraba en el día de ayer con ese fichaje de Álvaro González. Y ha sido sin preguntarle, ¿eh? Ha empezado a encenderse, bueno, pues comentando que no le gusta cierto ambiente que se está viviendo en este inicio de temporada del Villarreal, que se están criticando ciertas decisiones, y sin que nadie le preguntase, pues ha empezado a explicar aquella decisión de la destitución en su momento de Marcelino, que hay mucha gente que no entiende. A mí lo que me ha llamado la atención es que el día después de la destitución de Marcelino...
No dijera nada, ¿no?
Claro, le preguntamos abiertamente en rueda de prensa con la presentación de Fran Escriba y dijo que no tenía nada que decir, que eran decisión interna del club y que ni entonces ni nunca ya iba a hablar de ese tema. Hoy se ha encendido, pero bueno, yo creo que venía ya predispuesto a hablar de este tema y dejar las cosas claras y acusar a Marcelino como lo ha hecho hoy, yo creo que bastante, de forma bastante clara, dejando claro que, bueno, para la opinión del presidente del Villarreal no actuó con honradez, que no fue honrado, vamos, que me parece una acusación muy grave para el ex-técnico del submarino.
Sí, sí, también ha dicho que no quería que el equipo bajara a segunda, que, que tenía toda la pinta, que no ha sido por ese cabreo monumental con Musacchio, y hablaba pues de ese partido, de ese Sporting Villarreal que en tantas dudas estuvo la pasada temporada, porque Víctor, este partido la Liga lo está investigando desde aquel momento.
Sí, sí, sí. No es que lo esté investigando, como se está diciendo hoy, a raíz de las declaraciones del presidente del Villarreal, ¿eh? No me consta.
Llevamos hablando de esto ya a tiempo.
Claro, claro. O sea, la Liga investiga muchos partidos, aunque no trasciendan, y con todo lo que se dijo aquel día, lógico, es obligación de la Liga pues ver de cerca qué es lo que ocurrió, porque era un partido en el que había muchas cosas en juego, ya no para el Sporting, sino para los que se fueron a segunda división. Y desde aquel día sí que es cierto que hubo una brecha ya que no se volvió a solucionar entre Marcelino, que por su actuación aquella semana decepcionó al presidente del Villarreal, en lo que consideraba no se actuó como tocaba, pero de todas formas, hoy se está diciendo que Rocha ha dicho que el Villarreal se vendió en aquel partido. No, a ver, el presidente del Villarreal no ha dicho eso. Es más, yo creo que Rocha no piensa eso, ni piensa que hubiera amaño al final en aquel partido. Lo que no le gusta al presidente del Villarreal es que en aquella semana detectó, o él mismo tuvo la sensación, que podía haber cierta tendencia hacia ello, o que si no se hubiera cortado a tiempo, se hubiera podido ir hacia ello, y que sobre todo con la actuación de Marcelino en aquel momento se dio pie a que todo el mundo pensara que eso iba a suceder. Es verdad que el Villarreal no puso toda la carne en el asador en aquel partido, eso es cierto, como no la puso una semana antes en el penúltimo partido de Liga, y como no la pone la mayoría de los equipos. Pero si Marcelino no hubiera hablado, si no hubiera habido el paripe eso que es, hubo, si luego la mujer de Marcelino en redes sociales no dijo lo que hubiera dicho,
objetivo
todo hubiera
conseguido.
Pasado de otra forma. Y claro, yo creo que eso es básicamente lo que le quema al presidente del Villarreal, que considera que actuar de esa forma no es hacerlo con honradez, no trabajar esa semana, dar descanso toda la semana a los jugadores pensando en ese partido, todo eso es básicamente lo que le quemó al presidente del Villarreal, lo que llevó a esta situación, que yo lo único que le echaría en cara a Roig es que si consideraba que aquello fue tan grave como hoy ha dicho que considera que lo fue,
¿por qué no lo destituyó entonces?
Claro, lo tendría que haber destituido ese día. Creo que faltó valentía. Faltó valentía porque la situación deportiva del club era buena, se venía de ser cuarto, y bueno, creo que faltó valentía para tomar esa decisión en ese momento.
Pues nada, yo creo que esto todavía no ha puesto el capítulo final. No hemos llegado a ese capítulo final, así que lo seguiremos contando, Víctor.
Bueno, paciencia. Simplemente una cosa. Sí. Hoy he tenido la oportunidad de hablar con alguno de los futbolistas que jugó aquel partido, que ya no estaba, por cierto, en el Villarreal. Él me aseguraba que no hubo absolutamente nada, y bueno, me aseguraba que nunca hubo ningún tipo de situación por parte de Marcelino para con los jugadores. Ningún tipo de intención, ni que se les dijo en ningún momento que era un partido que no había que ganar. Pero bueno, que investigue lo que tenga que investigar y que salga lo que tenga que salir.
No me cabe ninguna duda de que así ocurrió, que pues eso, pues que no nadie se vendió ni se compró, pero que la manera de actuar de Marcelino en aquel momento, pues yo creo que no fue la más ética ni la más profesional, pero bueno, todo aquello ya está contado. Víctor, un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Nos vamos a ir a Coruña. Escuchad primero al presidente del Deportivo, a Tino Fernández, porque continúa la ronda de cabreados. Ya os contamos ayer, Álvaro Vázquez había dado su palabra al Deportivo iba a dejar el Getafe para firmar por el Deportivo, para firmar por ellos. Estaban ya los contratos para firmar, el reconocimiento médico pasado, pero amigo, surgió a última hora la oportunidad de volver a casa, a su Español, y entre comillas, vamos a decir, dejó tirado al Deportivo. O eso es lo que piensa su presidente, Tino Fernández.
Álvaro Vázquez pasó que teníamos un acuerdo, intercambiamos todos los documentos con el jugador, con los representantes, con el Getafe. Y bueno, pasó la revisión médica y luego pues nos dijo que no quería venir y nada más. Pues aquí no queremos a nadie que no quiera venir. Si realmente estás esperando por alguien, no tiene sentido adquirir un compromiso pues a mediodía de hoy, que nosotros pues hemos respetado, y estar jugando con él a las 9 de la noche. Pero bueno.
Alberto Gómez, a Coruña, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Se siente el Deportivo utilizado por Álvaro Vázquez?
Totalmente, totalmente. Y bueno, a medida que pasan las horas, Alberto, pues igual yo creo que también se ponen en la perspectiva de que no hay mal que por bien no venga, porque, a ver, hoy también era el director deportivo, Richard Barral, que decía que al final el que se trae es Joselu, que era una opción prioritaria antes que Álvaro Vázquez, pero Alberto, Álvaro Vázquez retrasó otras operaciones, porque el Deportivo no solamente quería cerrar ayer un delantero, intentaba cerrar también pues incluso la opción de Fede Cartabia, que se puso bastante complicada, y alguna más de media punta, y eso fue lo que provocó que estuvieran esperando por el jugador catalán hasta las 9:30, y de ahí ya pues se pusieran con el plan B, pero efectivamente eso cabreó y bastante. Yo no sé ahora mismo pues si de cara a un futuro, no solo con Álvaro Vázquez, sino también con su representante, va a haber algún tipo de negocio más por parte del Deportivo, pero fíjate, es el tercer mercado de verano que afronta Tino Fernández y su Consejo de Administración. Ya ha habido anteriormente pues también momentos delicados de tener que esperar a última hora, pero en esta ocasión, que ya estaban prácticamente los deberes hechos, independientemente de la salida de Lucas en la pasada semana, pues efectivamente el Deportivo se ha sentido utilizado. Fíjate, revisión médica, esperando lo que del jugador a la firma, aparece el Español. Es más, también Tino Fernández decía que estuvo llamando al consejero delegado del Español, con el que había estado hablando en fechas recientes, porque también había apostado el Deportivo por Caicedo. Nadie contestó y al final pues el Deportivo casi se queda sin opción para el ataque, y menos mal que última hora consiguió traer a Joselu cedido sin opción de compra, porque si no se llega a concretar nada, tremendo, tremendo el cabreo que hubiera habido ahora en la plaza de Pontevedra.
Hago un impasse porque está jugando ahora mismo Brasil contra Ecuador. Acaba de marcar Neymar de penalti, minuto 72 de partido, Ecuador 0, Brasil 1. Alberto, perdóname, mañana despedida de Lucas Pérez, del último ídolo deportivista que ya ha firmado por el Arsenal.
Sí, señor, Lucas Pérez, que ya estaba prevista la despedida el pasado lunes, pero se pospuso. El Arsenal pues decidió que primero tenía que hacerse la foto oficial, esa entrevista que escuchamos esta semana, ¿verdad?, con ese inglés coruño de Lucas Pérez. Ha vuelto a Coruña, ahora en teoría me dicen que está cenando con sus compañeros del Deportivo, y mañana a las 12 del mediodía, sí, en Riazor, acompañado también por el presidente Tino Fernández, pues Lucas Pérez, no sé si dirá un hasta luego Lucas o adiós, ¿verdad?, porque nunca se sabe. Él ha firmado por 4 años con el Arsenal, y ahí pues se va a despedir de la afición, porque ha sido un referente en estos 2 años que ha estado en el Deportivo. La gente le quiere mucho. Es cierto que el verano pues ha sido intranquilo para él, con determinados comportamientos que incluso llegó a castigar Garitano, dejándolo fuera de la convocatoria para el 3 Herrera contra el Villarreal. Pero sí, mañana a las 12 en Riazor, esa rueda de prensa de despedida junto al presidente, y deseando toda la suerte del mundo, evidentemente, y con ese detalle de que, bueno, al final es una salida que se hace por las buenas, Alberto, 20 millones de euros, pero sin tener que pagar la cláusula de rescisión en la Liga de Fútbol Profesional, se ha hecho por las buenas, y bueno, pues aquí paz y después gloria, y a ver cómo va el futuro de Lucas en el Arsenal.
Mañana lo contamos. Un abrazo, Alberto.
Desde luego, hasta luego.
Y nos vamos también a Pamplona, porque hoy hay 2 noticias que contar. La primera, la de Javi Flaño. El capitán de Osasuna se lesionaba de gravedad, pero el club tenía un gran gesto con él. Le renovaba su contrato automáticamente, y hoy hablaba Javi Flaño porque mañana se va a operar. Y Flaño pues estaba, como no podía ser de otra manera, agradecido.
Se te pasa por la cabeza, ¿no? Pues bueno, esa incertidumbre de a ver qué va a pasar con mi futuro. Lo mismo que en su momento pues sí que mostré un poco mi malestar del tema de la renovación, pues ahora también tengo que decir que agradezco ese gesto por parte del club. Un gesto bonito en un momento difícil para mí. Me permite pues trabajar ahora con algo más de tranquilidad.
Pero el protagonista hoy es Pachi Izco, Javier Saralegui, Pamplona. Buenas noches.
Buenas noches, otra vez Pachi Izco, y lo va a ser durante bastante tiempo. En esta ocasión ponemos un poquito en contexto a raíz de la de la investigación de los amaños de partidos de Osasuna. El propio club denunció la desaparición de dinero de sus cuentas. El juez se puso a investigar, le impuso a Pachizco una fianza de 1,4 millones de euros, un tercio más de lo que Izco no ha justificado, y sacó en metálico con su firma de Osasuna, que era 1,1 millones de euros. La defensa de Pachizco recurrió porque Izco no pagó la fianza de 1,4 millones. Izco tiene ahora embargado sus cuentas y sus bienes. Su defensa recurrió y ahora el juez ha rechazado el recurso en un auto de nuevo muy duro, muy crítico con Pachizco, del que dice que su credibilidad es prácticamente nula, que es difícil encontrar más indicios de una apropiación indebida que los que ya ha hallado. Dice el juez que este instructor ha sido extremadamente generoso al dar por válidas como justificantes meras notas manuscritas por el interesado, es decir, recibos de Izco en los que decía: recibí 600 P.Izco, así manuscrito, y después, ahondando todos esos recibos por buenos, sigue faltando mucho dinero de Osasuna. Incluso dice que la pretensión de la defensa de Pachi Izco es tanto como exigir un recibo firmado por el atracador por el importe del dinero robado. Así que Pachi Izco no tiene ninguna credibilidad para el juez y rechaza su recurso. Por lo tanto, se mantiene esa fianza de 1,4 millones de euros. Le dice que tenía muy fácil haber podido justificar el dinero en metálico que utilizó para pagar un crucero para 8 personas. Dice que ese dinero, todo indica que salió del Club Atlético Osasuna y que no es justificable las negativas de Pachi Izco, que sacó dinero a su nombre cuando estatutariamente y por la Junta Directiva todos niegan que tuviera derecho a hacerlo. En fin, una serie de palos importantes que casi acorralan al expresidente Pachi Izco, que está pasando pues por unos momentos difíciles, porque tendrá que responder posiblemente, si esto sigue su curso, en un juicio oral por la desaparición de dinero del Club Atlético Osasuna.
Así está el patio. Un nuevo capítulo que seguirá contando Javier Saralegui en la sintonía de Onda Cero. Javi, un abrazo.
Buenas noches, adiós.
Y a esta hora, a la 1:19, nos tenemos que ir a Zurich, porque hoy Ruth Beitia nos ha vuelto a dar una enorme noticia. Ha ganado la Diamond League. Es una auténtica fenómena. Javier Matiachi, muy buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Hoy otra vez, alegrón, el que nos ha dado Ruth Beitia, que no se cansa de ganar.
Sí, prácticamente vamos a 2 por mes últimamente con Ruth Beitia, porque la usted mal acostumbrados tras el oro de Pekín, hoy algo que ya intuíamos, eso sí es verdad, se ha llevado su segundo diamante, una gran noticia para el atletismo español. De momento, la única atleta española que ha conseguido esa disciplina, conseguir ese diamante, y lo ha conseguido por 2 veces en la tarde de hoy.
Ruth Beitia, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Enhorabuena, mujer.
Muchísimas gracias. Estoy feliz. Y hoy ya sí que puedo decir que estoy de vacaciones.
Oye, ¿qué tal?
La mejor temporada de toda mi vida, joder, sin duda alguna.
Joder. Pero, Ruth, es que es increíble. ¿No te cansas de ganar?
Pues, hombre, de eso se trata, ¿no? Después de tantos años sufriendo, tocaba vivir la mejor temporada de nuestra vida, ¿no? He dicho de mi vida, pero no es de nuestra vida, tanto de Ramón como mía. 26 años trabajando juntos, sembrando, y por fin ha dado los frutos. Y bueno, esta temporada ha sido increíble, ¿no? Campeones de Europa, campeones olímpicos y ahora por segunda vez la Diamond. ¿Qué más se puede pedir?
Pues nada, pues seguir ganando, Ruth, seguir ganando. Eso te quería preguntar yo, ¿qué más se puede pedir o qué más se puede ganar? ¿Te falta algún reto, algo que quieras hacer? Volver a ganarlo todo otra vez, ¿no?
Bueno, mi reto es seguir sumando lo que siento hoy en día, ¿no? Seguir siendo la Ruth Beitia, que soy como saltadora de altura, y bueno, mientras siga al 100%, seguir ahí. La verdad es que tengo un equipo multidisciplinar increíble. Aquí están, ahora estamos en la mesa tomándonos una cervecita y comiendo y cenando. Estamos, bueno, Ramón, mi 50%, está mi manager Julia García y está mi psicóloga Toñi Martos, que me han querido acompañar en Zurich. Y bueno, me siento, la verdad es que increíblemente feliz. Y ahora pues compartiéndolo con ellos, que la verdad es que me hace una alegría increíble.
Oye, ¿te dice algo Ramón Torralbo cada vez que vuelves a ganar, después del oro de Río, después de haber has sido la primera mujer que gana la Diamond League para España? Lo hiciste el año pasado y ahora la vuelves a ganar otra vez. ¿A Ramón se le han acabado las palabras como a nosotros o a él le siguen saliendo? ¿Te sigue motivando? ¿Te sigue animando? Pues ¿qué te dice, mira, Ruth?
Hoy he hecho el mejor intento de 2-0-2 después desde agosto del 2007, cuando hice el récord de España. Hoy he hecho un tremendo intento del 2-0-2. Y estábamos cenando y tomando algo y me decía, qué pena el 2-2. Digo, mira, Ramón, te lo digo desde ya. Ha sido una pena, pero por favor, vamos a tomarnos una cerveza tranquilos. Estamos de vacaciones, hemos hecho la temporada de nuestra vida y ya está. Ya está, ante cada siguiente con la misma ilusión y las mismas ganas de siempre. Y bueno, siento que aún queda, ¿no? Que aún queda para rato y que tengo que seguir aprovechando este momento tan bonito que me está tocando vivir, porque está siendo increíble.
Mati, ¿qué tal, Ruth? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo primero, descansa porque te lo has ganado. Eso ya lo has dicho tú.
Pues sí, la verdad es que sí. Además, después de Río de Janeiro, el jet lag ha sido espantoso. Ha sido también mucho movimiento, ¿no? Pues he querido atender a toda la prensa, hice una rueda de prensa. Después dije, bueno, me voy a dedicar para mí.
No tenemos queja, Ruth. No tenemos queja, que lo sepas.
Creo que también tengo que vivir este momento de la Diamond League. Y es que no me queda mucho en este convento, tengo que aprovechar al 100% y la verdad es que, bueno, pues que he estado tranquila. He estado estos días en Madrid, también atendiendo a mis sponsors, a Nike, a GoFit, a la UCA, y bueno, pues la verdad es que me siento bien, me siento feliz. Hoy por fin ya es la explosión, hoy ya puedo decir que puedo celebrar las dos medallas y el diamante. Y volver a pensar, ¿no?, en una nueva temporada.
Ruth, tras los Juegos Olímpicos de Londres, decidiste en ese momento que te ibas a retirar, luego te arrepentiste. ¿Qué se siente 4 años después con un bronce mundial, con 3 euros en europeos, con un oro olímpico, con 2 diamantes, con campeonatos de España? ¿Qué se siente después de todo eso 4 años después?
Pues mira, bendita culpa de Ramón Torralbo, mi 50% hace 26 años, como ya os decía, y bueno, él fue un poco el que me engañó, ¿no? Bendito engaño. Y bueno, ahí sigo, con la sensación de que independientemente de cuál sea el resultado, todo suma, que ya no tengo ninguna piedra en la mochila, que cada día es una oportunidad para mejorar, y que bueno, pues que quiero seguir ahí, ¿no? Y que mientras esté al 100%, mientras tenga la sensación de que puede ser la misma Ruth Beite de siempre, pues ahí estaré.
Pues ahí te queremos ver nosotros. Ruth, tómate, hoy se puede, dile a Ramón Torralbo que te lo hemos dicho nosotros. Hoy 2 cervecitas por lo menos, por favor, disfrutalo, pues, y pasarlo bien.
2 o 3, porque mañana no llevo el avión.
Pues escucha, o 3 o 4, las que tú quieras. Pero disfrútalo y muchísimas gracias por hacernos disfrutar tantísimo. Un beso enorme, Ruth.
Gracias, un besazo. Adiós.
Vodafone y Onda Cero anuncian la llegada de José Ramón de la Morena. Bienvenido.
Ey, ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéster, Leicester, ¿ves? Campeones de Liga, es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Todos los días podrás llenar los más de 4 metros cúbicos de la ENV200 eléctrica con hasta 770 kilos. Pero solo ahora podrás conseguirla con los 6.000 euros de ayuda del Plan PITCEM de la Comunidad de Madrid. Llévate la Nissan ENV200 100% eléctrica con la mayor capacidad de carga de la categoría con un descuento increíble. Date prisa antes de que se acabe. Nissan Innovation that Excites.
Desde el Club Deportivo Leganés queremos dar las gracias a nuestra afición. Hemos pasado momentos muy difíciles, pero nunca nos hemos rendido. Desde los orígenes de nuestro club siempre hemos trabajado con un único objetivo: que los pepineros os sintáis orgullosos de vuestro equipo. Ascendimos a segunda y hoy ya estamos en primera división. ¡Gracias, afición! Os esperamos en casa, os esperamos en Butarque. ¡Aupa Lega!
Entre decir, quiero una ducha de peli,
y decir ¡wow, qué ducha! Está la nueva tienda Leroy Merlin en Madrid Barajas que abre el 7 de septiembre junto a Macro, para que entres con una idea y salgas con un proyecto. Además, te ofrecemos más de 30.000 productos para que te los lleves al momento. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llega Madrid Summer Classical Nights, dos conciertos únicos en el Teatro Real de Madrid. El 17 de septiembre, el mejor cine de Hollywood con las bandas sonoras más famosas. Y el 28 de septiembre, la novena sinfonía de Beethoven. Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real o en el 91-457-4061. Música de calidad con Fundación Excelentia.
¡Atención, atención! El mayor acontecimiento teatral de los últimos 30 años en el Teatro Príncipe Gran Vía. Octava temporada de Toc Toc. ¡No te lo pierdas! 8 temporadas de carcajadas continuas. Teatro Príncipe Gran Vía. Toc Toc. Fabulosamente divertida.
Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia.
Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar.
La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91 577 44 77. Además, puede salirle gratis.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler seguro. 902-37-57-77. Alquiler seguro. 902-37-57-77.
Electrocasión. Liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, 4 tiendas por todo Madrid.
Nos vamos a la Vuelta Ciclista a España, 12ª etapa con final en Bilbao y con victoria para el belga Jens Kokeleghe del Orica. No hubo cambios en la general, pero sí hubo un gran enfado, el de Luis León Sánchez, que lo intentó, pero que no pudo llevarse la etapa. Este era Luis León Sánchez al final de esa etapa con Chema del Olmo.
Ya es que de verdad es que hay algunos corredores que no sé para qué corren, solo para ir a rueda y intentar que no ganen los demás. Pero bueno, yo creo que hay que seguir intentándolo. La verdad que lo que en general tiene muchísimo trabajo durante todos los días. Se va muy rápido y es difícil ganar. Y lo estamos viendo en la vuelta que, por más que se intenta de una forma u otra, es difícil ganar y intentaremos resolver de alguna manera algún día. No, ya te digo que me han dicho a la cara que ellos no colaboraban, que yo era más rápido que ellos. Y es que me ha parecido una, no sé, una pregunta, una respuesta un poco, no sé, que no venía a cuento, si no sé a lo que intentan, si bueno, si están jugándose una carrera, lo lógico es que intenten luchar por ella, pero no que te digan eso y se queden al final entre intentar ganar y no ganar.
Chema del Olmo, enviado especial de Onda Cero, la Vuelta Ciclista a España. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues vaya, me he enfado, ¿no?
Lo has cogido en caliente y...
Pues lo hemos escuchado muy claramente. Estaba súper enfadado el Luis León Sánchez porque en la carrera todo el mundo estaba muy pendiente de él, sobre todo en la parte final. Ha sido una jornada, como hemos venido comentando, muy movidita desde la ascensión al puerto de las Salisas, donde caen los dos hombres, concretamente David López y Alkenau, lo que obligó, como ya hemos dicho, a trabajar a Movistar para controlar la fuga, porque había hombres importantes, ¿no? Aparte de los mencionados estaba Tapuma y también Mambrilla. Y con la escapada ya controlada y en la parte final los que empezaron a trabajar fueron los de Astana, precisamente para buscar la victoria de etapa para Luis León Sánchez. El murciano, como hemos escuchado, estaba muy marcado, nadie quería colaborar con él. E incluso el contador en esa parte final del vivero hizo un amago de saltar, lo intentó, pero enseguida se echaron encima tanto Dani Moreno como Verde. Sí pudo irse el belga de Benítez, que finalmente fue cazado a muy poquito de llegar a meta, ya estaba saboreando el éxito, y al final, pues como tú has dicho, ese belga del equipo Rica conseguía la victoria al sprint, con un Alejandro Valverde, que entraba en la línea de meta en la toda posición. Quinto fue Luis León Sánchez y sexto fue Tello Bilbao. Ha sido un final, yo creo que muy interesante y muy atractivo.
Como decía Chema, Contador ha hecho un amago de intentar irse. Lo ha intentado porque Contador, aunque no esté al 100%, que ya vemos que no lo está, pues nunca se rinde y nunca deja de intentar dar sí. Espectáculo. Vamos a escuchar, Chema. Alberto Contador, que estaba contigo al final de la etapa.
Al final eran 13 kilómetros solo que quedaban hasta la línea de meta, pero eran 13 kilómetros en los que el pelotón iba muy, muy rápido. al final, quieras que no, así coronábamos más adelante, estirábamos un poco el grupo y quitábamos un poco de tensión. Hay veces que quizá hay que intentarlo, ¿no? Lo único, bueno, sí que es verdad que no es intentarlo de cualquier manera, hay que analizar bien, hay que saber que tenemos todavía cuatro finales en alto por delante, una contra el O. Todavía hay bastante vuelta por delante. Bueno, yo la verdad que soy el primero que me exijo al máximo y la verdad que me cuesta plantearme el salir cada día si no tengo un objetivo grande, pero bueno, soy realista que ahora mismo tanto Chris Froome como Quintana como Valverde me sacan una diferencia muy grande. El recorrido que hay no es un recorrido especialmente propicio para emboscadas y luego también pues necesitas tener apoyo quizá por delante, meter en la fuga para que te echen una mano y no estamos en la mejor condición tampoco en ese sentido.
Realista Alberto Contador, Chema.
Muy realista, pero por lo menos hay que agradecerle que lo intente.
Pues sí.
Evidentemente a él no le van a dejar salir, porque 3 minutos es poco para un hombre de su categoría, de su calidad. Y no se fían, no se fían de Alberto Contador, aunque todo el mundo está observando que está, como decíamos anoche, un puntito por debajo, tanto de Nairo Quintana como de Chris Froome, ¿no? Así que pues tendrá que esperar otro momento, como él dice, a ver si según pasan los días me voy encontrando mejor, a ver si de alguna manera pues puede recuperar el terreno perdido y lo que es más importante, conseguir alguna victoria de etapa, porque yo creo que pelear por la primera posición a mí se me antoja bastante complicado.
Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, no hay que dejar de agradecerle a Contador, como decías, pues que siempre lo intente y que esté ahí para dar espectáculo, porque el ciclismo que nos gusta es precisamente eso, espectáculo. Chema, ¿para mañana qué? ¿Qué etapa nos espera?
Bueno, te cuento primero que la general sigue igual, que sigue con Nairo líder,
sin cambios,
54, nada, ningún cambio, va a haber de 1.05, Contador ya te digo a 3.08. Mañana es una etapa de esa de sube-baja, entre Bilbao y Urdaz. Vamos a pasar mañana bastantes kilómetros por territorio francés. Tenemos 4 puertos de tercera categoría y yo creo que todos los líderes, todos, van a estar más bien pensando en el etapón que nos espera el próximo sábado. Pero bueno, es un terreno ya te digo de sube y baja que desgasta mucho y además va a hacer calor. Y ojo, que mañana también tenemos otra noticia y es que antes de tomar la salida a la ciclista, pues se va a presentar la salida de la Vuelta del 2017. Salida que va a ser en Nimes, en territorio francés. Y según mis noticias, vamos a tener en territorio francés al menos 3 etapas el próximo año. No queda mucho, pero ya vamos adelantando cosas. Mañana, presentación de la salida de la Vuelta del 2017 en Francia, concretamente en Nimes, que es una ciudad muy taurina.
Siempre con noticias. Chema del Olmo, enviado especial de Onda Cero a esta Vuelta Ciclista España, que podréis seguir, como siempre, mañana en los boletines informativos desde las 4 de la tarde en OndaCero.es y en la aplicación móvil con Javier Ares y con todo el equipazo, y también ese final de etapa que podréis vivir en Julia en la Onda, en Onda Cero. Chema, un abrazo, descansar, hasta mañana.
Adiós, muy buenas noches.
Vodafone y Onda Cero anuncian la llegada de José Ramón de la Morena. Bienvenido.
¿Cuántos equipos han llegado a 100 puntos?
Exacto, ninguno.
Pues eso, las estadísticas están para romperlas.
Es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
¿Cómo explicar volver a pisar el estadio? ¿Cómo explicar que suene el himno otra vez? ¿Cómo explicar el primer gol de tu equipo? Que vuelva el fútbol no se explica con palabras. Por eso nos dieron los signos. 1x2. Vuelve la quiniela con premios extraordinarios. La quiniela.
Al primer toque, Alberto Collado.
Estamos a punto de llegar a la 1 de la madrugada, solo quedan 2 minutos y a esta hora aquí en España nos vamos hasta Nueva York porque allí se está disputando el US Open y allí está el enviado especial de Onda Cero, Rafa Plaza. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Collado, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, lo primero, tenemos partidos en directo ahora mismo, está jugando Feliciano López, ¿no?
Está jugando Feliciano López, que ha perdido los 2 primeros sets, acaba de ganar el tercero contra Yao Sousa, 1-1 en el 4º set, intentando darle la vuelta al toledano a este partido de nervioso. Y también tenemos en directo a Carla Suárez, que acaba de empezar hace nada y va a lograr el break para ponerse 2-0 contra Jelena Janković.
Antes de que me digas, Rafa, el planning que tenemos para hoy, vamos a empezar por las victorias, por la victoria de esta pasada madrugada de Rafa Nadal, que además estrenaba ese techo retráctil. Vamos a escuchar a Rafa Nadal después de ese partido.
Estamos en un torneo outdoor, es fantástico que haya una pista cubierta porque esto da la posibilidad de que no haya suspensión de partidos de horas. Es, para los jugadores que juegan en la central, pues saben que van a jugar, pase lo que pase, ¿no? Y esto es buenísimo para el torneo y para el deporte en sí. Ahora bien, es un torneo descubierto, con lo cual no a la mínima que caen dos gotas se tiene que cubrir el techo.
Viviste un momento histórico, Rafa. ¿Cómo es ese techo retráctil?
Pues la verdad es que ese momento histórico lo disfrutamos bastante, porque cuando empezaron a caer gotas la gente estaba cantando en inglés techo, techo, techo para que lo cerren. En el momento de que ya habían gotas y querían cerrar. Y bueno, pues la verdad es espectacular. El techo se cierra en 5 minutos 25 segundos exactos, es el tiempo que tarda en cerrarse. Ha costado 150 millones de dólares y la verdad es que opacó por completo la victoria de Nadal ayer, porque al final la gente quería, después de todos los años que ha llovido aquí y después de todo el dinero que se han gastado, si encima no pueden utilizar el techo, pues ya te digo. Entonces nada, pues se cerró el techo, como digo, el partido terminó a cubierto. Buenas sensaciones para Rafa Nadal, que ha ido mejorando poco a poco desde ese estreno, y mañana tendrá un buen test ante el ruso Kuznetsov, un jugador muy agresivo que le va a poner a prueba. A Rafa Nadal que se le abre el cuadro, porque recordemos que Milos Raonic ha perdido, era su hipotético rival de cuartos, y bueno, yo creo que tiene buenas opciones para hacer cosas aquí en Nueva York.
¿Lo estás viendo bien a Rafa? ¿Lo vemos en la línea de Río después de esa larga lesión?
Yo creo que le veo incluso mejor, porque en Río le faltaba un pelín de su derecha, un pelín de terminar de afinar, jugaba mucho con su revés, escoraba con el revés, y aquí ha estado trabajando desde el primer día en mejorar la derecha, en conseguir que la bola le corra más, le salga disparada, y bueno, la verdad es que el primer día no lo consiguió demasiado, pero ayer con Sepi sí que por momentos tuvo esa continuidad, ese ritmo alto, y es una buena noticia, la va a necesitar esa derecha cuando los partidos se vuelvan más complicados y los rivales sean de mayor entidad.
La cara Rafa Nadal y la cruz Garbiñe Muguruza, que volvió a perder, Rafa.
La cruz Garbiñe Muguruza perdió en su primer partido en esta pista central del Abierto de los Estados Unidos, que nunca había jugado, con Sevastova, número 48 del mundo, una jugadora que se retiró dos años del circuito por las lesiones, que volvió en 2015, quiso intentarlo de nuevo, y la verdad es que es un partido raro, Collado. Lleva ya tiempo Garbiñe, y cuando los partidos se le vuelven en contra, no sabe buscar una alternativa, un plan B. Es una jugadora que va a piñón fijo, que es muy agresiva, y bueno, se empieza a comentar en el vestuario, se empieza a hablar de que necesita buscar alternativas, ¿no? Al final, si no te sale las cosas de una forma, tienes que intentarlo de otra, y ayer volvió a dejar un ejemplo de que no es posible y se despidió prematuramente en este US Open.
¿Puede ser psicológico, Rafa, tú que estás ahí cerca, convives con ellos, o qué le puede pasar a Garbiñe?
Yo sinceramente creo que ella ha intentado aislarse bastante bien después de ganar Roland Garros, pero es inevitable que cuando sale a pista ahora siempre tiene la presión y la responsabilidad de saber que al menos hasta cuartos, semifinales, tiene que ganar, porque ya su condición de campeona de Grand Slam y su ranking se lo dicen, se lo dictan así. Entonces, bueno, aunque no intente pensarlo, al final juega con una chica que es la número 48 del mundo, que ni conocía, como dijo en la previa, y ve que se le hace partido, que se le enseña los dientes, y bueno, es un poco todo. Lo de no buscar situaciones, soluciones, lo de tú decías, cúmulo mental, y al final pues lleva ya unos grandes lances que no consigue salir adelante, ¿no? Es de Roland Garros en Wimbledon, cayó en segunda ronda, aquí también, y ahora le viene un buen tramo final, que como no defiende a puntos, la caída en el ranking puede ser importante.
Pues va a haber que estar apoyando a Garbiñe Muguruza para que nos vuelva a deleitar con su tenis como lo ha hecho hace muy poco, y seguimos confiando en ella. ¿Cómo no vamos a confiar en Garbiñe Muguruza, por favor? Rafa, ¿qué menú tenéis para hoy, para nuestra madrugada? Creo que hay bastante lío, tienes bastante ajetreo hoy por ahí.
De momento nos queda Ferrer contra Follini, que va a ser un partido de alto voltaje, seguro. Y después en la sesión nocturna va a jugar Serena Williams y va a cerrarla Juan Martín del Potro contra Steve Johnson, que ya sabes que fue campeón de US Open en 2009, que después de muchas lesiones este año está volviendo a recuperar la confianza y va a tener un partido con morbo, porque Steve Johnson criticó que le dieran una invitación para jugar a Del Potro aquí. Dijo que la invitación la merecían los estadounidenses y que qué pasaría si él se lo encontraba en alguna ronda del torneo y le eliminaba, que la gente no iba a estar contenta. Bueno, pues ya ves, hoy van a tener que jugarlo contra otro, así que veremos qué sucede.
¿Cuánto nos gusta? ¿Cuánto nos gusta el salseo, Rafa? Pues mañana
mucho,
lo contamos.
Sí. Perfecto, un abrazo.
Mañana lo contamos, un abrazo y no te canses mucho por ahí. Bueno, de Nueva York nos vamos a ir hasta Monza y hasta Silverstone, porque este fin de semana, sí señor, tenemos motos y tenemos Fórmula 1. Pausa y seguimos al motor. Publi.com.
Grabe sus viajes con la familia o los amigos sin riesgos con el video selfie de Road Vision, el ojo que todo lo ve y lo graba. Véalo en publi.com.
Valladolid, una ciudad para disfrutar de su historia, su arte y de sus fiestas. Valladolid celebra las fiestas de la Virgen de San Lorenzo con un programa lleno de propuestas para todos. La mejor gastronomía en la calle, actuaciones como John Newman, Fangoria y muchos conciertos gratuitos más. Gente viajera. Por eso, este sábado, Gente Viajera se emite en directo desde el centro de la fiesta, en plena Plaza Mayor, con el patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid. Este sábado, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera en Valladolid, con Esther Eiros.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
El curso que viene tus hijos harán muchas sumas. Pero para que ahora a ti te salgan las cuentas, en El Corte Inglés tienes camisa, más pantalón, más chaleco acolchado, todo por solo 45 euros. Vuelta al cole en El Corte Inglés. Te ayudamos con tus deberes.
Al primer toque, Alberto Collado.
Este es uno de esos fines de semana que les encantan a nuestros compañeros de Radio Estadio del Motor. Tenemos motociclismo y tenemos Fórmula 1. No se puede pedir más. Es que no se puede pedir más. Lo tenemos todo. Vamos a empezar con las motos. Con Márquez lanzado hacia el Mundial, llega este Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. Nadie antes logró remontar 53 puntos, que son los que le saca Márquez a Valentino Rossi, ni 59, que son los que le saca Márquez a Jorge Lorenzo. Veremos qué pasa y estaremos atentos también al cielo, porque en Silverstone hay que estar siempre atentos al cielo. Jorge Lorenzo.
Como te dije en la anterior carrera, el tiempo sigo no pudiéndolo controlar y creo que seguirá siendo así hasta que me retire. Así que es mejor no pensar mucho en ello y realmente pues cuando llueva intentar hacerlo mejor que la última vez. Y creo que vamos por buen camino.
También ha hablado Marc Márquez, que ayer escribía en Twitter, lo leo textualmente: uno de los puntos positivos de irse de carreras es que no se habla de política, que paren de reprocharse cosas y den soluciones, con el hashtag de investidura. A Márquez le preocupan los problemas mundanos, los que nos preocupan a todos. Marc Márquez.
Oye, ayer te marcaste un tuit político, cosa bastante sorprendente. ¿Qué querías decir exactamente?
O sea, estaba ahí en el sofá en casa. Haciendo la maleta.
Escuchando.
Hombre, es que la situación. Hombre, las teles no paran de hablar de lo mismo, ¿no? Y la situación es esa, pero bueno, no me posicioné. O sea que no hay polémica.
Es un palo a todos.
Que, hombre, yo creo que es lo que piensa toda la sociedad, ¿no? Al final, parece allí un cachondeo eso, pero bueno, supongo que tarde o temprano lo solucionarán.
Chechu Lázaro, enviado especial de Onda Cero y de la revista Motociclismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Márquez for President.
Muy grande, Marc. ya te digo, normalmente no acostumbran, por lo menos en este palo, que en MotoGP no acostumbran a mandar este tipo de mensajes o inmiscuirse en estos detalles, pero mira, Isabel Márquez sí que, como ha dicho, un poco lo que pensamos, todos estamos un poco saturados de esta situación, y Márquez es el primero que lo dijo, y créeme que tuvo mucha repercusión, porque fue un tuit que se movió mucho en las redes, y que, bueno, no quiso entrar más, como decía Marc, repartió un poco a todos para que se pongan ya de acuerdo.
Es un fenómeno, Marc Márquez, claro que sí. Es un fenómeno. Estamos de acuerdo siempre con Márquez, que es un tío que se preocupa por todos los problemas en general. Es como Pau Gasol. O sea, es un tío que va más allá del deporte. Oye, ¿cómo vamos a hablar de motos, Chechu? Que no, sí. Nos ponemos a divagar, que es lo que nos gusta, ¿no? Lo de las motos. ¿Cómo sí, se presenta claro. El fin de semana en Silverstone? Con Marc Márquez, con Jorge Lorenzo y con Rossi al acecho. ¿Cómo ves el fin de semana? ¿Propicio para que comiencen a recortar puntos o para que Marc Márquez ponga ya la directa hacia un título que ya tiene más que encarrilado?
Pues en teoría este sí que tendría que ser un circuito para remontar puntos a Yamaha. Es un circuito donde los problemas que tiene la Honda, sobre todo en aceleración, se van a notar mucho, porque aquí hay tres curvas en concreto que se sale prácticamente parado y tiene mucha aceleración, y en condiciones normales las Yamaha podrían recortar puntos, pero eso sí, aquí hay que mirar al cielo, evidentemente. Las previsiones a día de hoy, y eso que Gran Bretaña tiene un clima cambiante como poco, es donde te puede decir que hoy llueve, pero mañana hará un sol radiante, pero las previsiones a día de hoy es que sábado llueve y domingo por la mañana también. Probablemente en horario de carrera, que aquí hay que recordar que son un poco más tarde, precisamente por lo que decías al principio, que hay Fórmula 1, lo bueno es que podremos ver tanto la carrera de Fórmula 1 como la de MotoGP, porque aquí las carreras, la de MotoGP empieza a las 4:30 en horario español. O sea que podremos combinar esas carreras de MotoGP y Fórmula 1. Y como decía, aquí en principio la carrera, según el parte climatológico de hoy, va a ser en seco, pero habrá llovido, si no la noche, a lo mejor por la mañana, así que tendremos que estar atentos, sobre todo también Jorge Lorenzo, que está siendo realmente ese punto débil. Decía, ironizaba un poco Jorge con que si era su kriptonita, la kriptonita de Jorge Lorenzo ahora mismo en la lluvia, y él reconocía que sí, que no está siendo competitivo en agua. Y mira, te digo un dato que hemos estado viendo esta semana, y es que si todas las carreras hubiesen sido en seco, o si solo hubiesen puntuado las carreras de seco, Jorge Lorenzo sería el líder del Mundial.
¿Cómo?
Que si todas las carreras, o si solo hubiesen puntuado las carreras que han sido en seco, que se han celebrado en seco, Jorge Lorenzo sería el líder del Mundial.
Eso es un dato devastador. Hombre, esto se corre con lluvia y sin lluvia. O sea, hay que ser el mejor en todas las condiciones. Pero es que precisamente te iba a preguntar eso. ¿A quién perjudica menos que llueva? Pero Jorge Lorenzo, pues no sé si es cuestión suya o es cuestión de la moto, Chechu, porque es preocupante este punto.
No, claramente es una cuestión suya de mentalidad y de confianza. Él dice que sufre mucho, sobre todo con los neumáticos, con estos neumáticos Michelin, porque tienen muy poco agarre, especialmente en agua, y no es cuestión solo de este año, porque ya el año pasado también Jorge Lorenzo hizo varias carreras así un poco titubeantes en agua, pero es que lo de este año está siendo bastante desastroso. Precisamente en la última carrera, en el circuito de Brno, donde podía haber cambiado esa tendencia, porque si bien empezó muy mal, pero estaba remontando, al final tuvo problemas con los neumáticos, destrozó los neumáticos mientras se secaba la pista y tampoco pudo cambiar, como decía él, esa mentalidad. Si hubiese hecho un buen resultado en la última carrera en agua, quizá le hubiese ayudado. Ahora, de momento, él entiende que es un lastre, y si lo comparamos, por ejemplo, con Valentino Rossi, que tiene su misma moto, va mucho mejor en agua y está consiguiendo muchos mejores resultados en agua que Jorge Lorenzo.
Sí que hay ambiente ahí en Silverstone, lo británico. Yo pensaba que se acostaba más prontito. Chechu, se les acaban las oportunidades tanto a Jorge Lorenzo como a Rossi, porque a falta de 7 carreras, después de esta ya solo quedarán 6, esto comienza a definirse ya. Se pueden dar pasos casi definitivos.
Efectivamente, y bueno, Valentino Rossi ya habló en la República Checa de que su lucha era el subcampeonato. Lo que pasa es que con Valentino Rossi nunca se sabe, porque
yo no me fío de este hombre, perdóname.
Es decir, es un piloto o incluso una persona que juega tanto con ese juego psicológico y trata de meter presión o quitársela a él. Él dijo que luchaba por el subcampeonato con Jorge Lorenzo. Es de la teoría de carrera a carrera, un poco ese espíritu del cholo de ir viendo resultado a resultado, y el que no se fía en un pelo, ya te lo digo yo, es Márquez, que a quien ha dicho que sí, que tiene una distancia muy buena, pero que para nada está todo el pescado vendido y que él seguirá vigilando, sobre todo a los pilotos de Yamaha.
Esto solo lo puede perder él, pero bueno, estaremos atentos y disfrutaremos, como siempre, con las carreras. Chechu, ¿cómo está Alex Rins? Se rompió la clavícula izquierda entrenando, estaba complicado que llegara, pero bueno, ya sabemos que estos tíos son de goma, y milagro tras milagro, Chechu.
Y afortunadamente, porque si bien no se presenta aquí al 100% y nos decía que todavía estaba muy dolorido y que no estaba seguro si le iban a dar el aprobado médico, porque ha tenido que ir, lo primero que ha hecho hoy jueves es pasar por la clínica móvil de aquí del circuito y que le diesen el okay los médicos. De momento bien, lo que pasa es que tiene que verse mañana cuando se suba a la moto, si no le molesta. Dice que aquí tiene dolores, tiene mucho dolor, y que tratará de perder los menos puntos posibles, que este sobre todo es un GP para intentar no perder el campeonato. Y recordemos que además él va por detrás de Johan Zarco.
A 19 puntos, ¿no?
A 19 puntos, y porque le remontó en la última carrera, pudo romper esa dinámica que llevaba Zarco, que la verdad es que estaba consiguiendo unos resultados bastante sorprendentes o apabullantes. Por fin Rins consiguió romper esa dinámica en Breno y ahora se presenta aquí con esta lesión. Y casi lo peor para Le Rins es que la próxima semana también hay carreras, es decir, que va a haber dos fines de semana seguidos con carreras y va a ser difícil que pueda recuperar físicamente esa movilidad en el hombro.
Pues veremos qué pasa, a ver cómo puede recuperarse Alex Rins. Yo continúo sin explicármelo, pero bueno, esta gente ya decimos y lo comprobamos todos los años que están hechos de otra pasta. Gran Bretaña, circuito de Silverstone, mañana entrenamientos libres, el sábado la calificación y el domingo Moto3 a la 1:30, Moto2 a las 3 de la tarde y MotoGP a las 4:30, porque a las 2 llegará esa carrera de Fórmula 1 que es hacia donde nos vamos. Chechu, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Este fin de semana el circo de la Fórmula 1 llega a Monza. Allí en Italia Felipe Massa ha anunciado que a final de temporada se retira. Lo deja, dirá adiós después de 15 temporadas y 250 carreras con 11 victorias todas en Ferrari. Así anunciaba Felipe Massa su adiós hoy en Italia.
Estoy aquí para dar las gracias a todo el mundo que me ha ayudado en mi carrera, a todos los equipos, a Dios que me ha protegido, todo el mundo sabe lo mucho que me protegió en mi gran accidente, a los que habéis estado a mi alrededor, mi familia, mi mujer, a Rafa, mi padre, sin vosotros no estaría aquí. Hemos pasado muchos momentos difíciles, a mi madre, a mi hijo Felipiño, que no has visto mucho de mi carrera pero creo que lo has podido disfrutar, a mi hermano, a mi hermana, a mis amigos y a todos los mecánicos que han trabajado desde que empecé en todos mis equipos.
Jacobo Vega, director de Motorsport. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues Felipe Massa, ese es el nombre que nos deja hoy la actualidad de la Fórmula 1, Jacobo.
Sí, ha decidido retirarse. Llevaba, según dice, unos meses pensándolo. Yo creo que ha influido mucho que en Williams no contaban con él y que no encontraba, digamos, un equipo mejor para retirarse, ¿no? Ya ha pensado que lo mejor antes que ir a un equipo de bajo presupuesto, ¿no? Un equipo que no le permitiese disfrutar de la Fórmula 1, pues era mejor decir adiós y ver luego qué hace, ¿no? Él ha dicho que se va a tomar un tiempo, que no sabe qué va a hacer, que no sabe si va a seguir, si no va a seguir, que se encuentra un campeonato atractivo que tratará de seguir en la competición y si no, pues bueno, pues se dedicará a su familia, ¿no? Bueno, lleva desde el año 2002 Felipe Massa en Fórmula 1, con lo cual son 14 años, salvo uno que estuvo de probador de Ferrari, pues son muchos años en la Fórmula 1. Se retirará con 250 carreras en el Gran Premio de Abu Dhabi, ha pasado por Sauber, ha pasado por Ferrari, ha pasado por Williams. Yo creo que una carrera bastante exitosa, no hay que olvidar que en el año 2008 estuvo a un puntito de ser campeón del mundo, que ha ganado, como habéis dicho, muchas carreras con Ferrari, y que fue compañero de equipo de Fernando Alonso, ¿no? Por lo cual es un piloto que nos ha tocado muy de cerca a toda la prensa española y a todos los aficionados españoles.
Buen amigo de Fernando Alonso, Jacobo, y marcado también por aquel accidente que casi le cuesta la vida.
Sí, lo que pasa es que irónicamente dice que no ha sido su peor momento en la Fórmula 1 porque no se acuerda de nada. Y es cierto, ¿no? Él ha olvidado completamente lo que le pasó en aquel accidente, aquel muelle que se salió del coche de Rubens Barrichello y le pegó en la cabeza. Y lo que dice es que el peor momento de su carrera deportiva fue cuando se enteró que había habido un amaño en el Gran Premio de Singapur del año 2008. Uh-huh. Y él considera, no es del todo cierto, pero bueno, él considera que debido a ese incidente, debido a ese amaño que hubo en el Gran Premio de Singapur, que él perdió el Mundial, ¿no? Pero bueno, es lo que él piensa, respetémosle, pero tampoco es del todo cierto eso.
Jacobo, Monza, a falta de 8 carreras, Hamilton, 9 puntitos más que Rosberg. ¿Cómo se presenta la batalla este fin de semana?
Pues se va a presentar durísima, ¿no? Sobre todo el sábado en la clasificación. En un circuito como Monza es fácil adelantar, pero con la poca diferencia que hay entre un Mercedes y otro, el que se lleve la pole, el que haga una buena salida, será muy complicado que se le escape la carrera, ¿no? Por tanto, la lucha gorda, la lucha importante entre los dos Mercedes, que son los que se están jugando el Mundial, será el sábado. Quien se lleve la pole, quien haga una buena salida, tendrá más del 90% de la carrera hecha, si luego no hay problemas de ningún tipo, abandonos, reventones, etcétera. Pero vamos, que se van a jugar todo a cara de perro el sábado. Hamilton está con muchas ganas porque en Spa pensaba que casi no iba a poder ni puntuar y terminó tercero. Y Rosberg pues acabó la carrera, se levantó la visera del casco, vio que estaba Hamilton a su lado en el parque cerrado del podio y dijo, joder, con lo que he hecho hoy y está aquí a mi lado en el podio, no hay quien le venza a esto. Yo creo que esa es un poco la lectura, ¿no? Hamilton empezó muy mal la temporada, tuvo muchos abandonos, tuvo un principio de temporada un tanto errático, pero ahora mismo está líder del Mundial, tiene un montón de motores en la mochila para poder exprimirlos a tope, y ahora mismo yo creo que sigue siendo el máximo favorito para llevarse el Mundial. Ojalá que haya lucha hasta el final y vamos a ver si Rosberg es capaz de llevarse la pole.
Fernando Alonso, Jacobo, acabó séptimo en Bélgica. ¿Hay esperanzas de que pueda continuar con su progreso o cómo pinta el fin de semana, Jacobo?
En Monza complicado, a menos que haya cosas raras, que haya algún coche de seguridad, alguna cosa que le pille a Fernando bien colocado, pero hoy por hoy tenemos que seguir siendo sinceros, ¿no? Y el Honda es el motor menos potente y Monza es prácticamente un circuito de NASCAR, no es prácticamente un óvalo, tiene tres chicanes, tiene rectas muy grandes, curvas tipo óvalo, con lo cual es complicado que aquí un coche de las características del McLaren y de las características del motor Honda pues pueda brillar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque en Spa también parecía complicado y al final fue séptimo, como dices tú. Uh-huh. En principio, complicado llegar a los puntos, pero bueno, la carrera es el domingo, son muchas vueltas, puede hacer calor, puede haber degradación, puede haber miles de cosas, y que nos dé una agradable sorpresa, Fernando, como ya nos la dio en Spa.
Ojalá, ojalá. Hoy, por cierto, Jacobo, tenemos que felicitar a Carlos Sainz, que cumple precisamente hoy 22 años, y que ya hemos visto en las redes sociales ese regalo que le ha hecho el Real Madrid, una camiseta del Madrid firmada por todos los jugadores. Bueno, hoy es un día feliz para Carlos, pero no sé yo si el fin de semana lo va a ser, con los problemas que viene arrastrando Toro Rosso en las últimas carreras, Jacobo.
No, seguramente no, pero bueno, Carlos es consciente, ¿no? Eso es lo importante, no llevarte chascos. Carlos es consciente de que van a sufrir mucho. Desde aquí a final de temporada, a lo mejor tiene una buena oportunidad en Singapur, por ejemplo, de hacer una buena carrera, pero Toro Rosso, y yo lo decíamos al principio de la temporada, va a ir para atrás, ¿no? Uh-huh. Un coche que siempre está bien parido, pero que luego va yéndose para atrás porque no evoluciona tanto como los coches de su alrededor, ¿no? En Monza, pues lo que decimos de Fernando, pero agravado, porque seguramente ahora en este circuito pues el Toro Rosso podrá ser incluso el peor coche de la parrilla, ¿no? Y Carlos pues tendrá que tener paciencia, tendrá que intentar hacer una buena sesión de clasificación y tratar de la carrera pues arañar puntos, ¿no? Sabemos que siempre sale bien, sabemos que luego en carrera pues tiene muy buen saber estar, que sabe hacer las paradas, que sabe presionar cuando tiene que hacerlo, y vamos a fiarnos a eso, pero será complicado. Y luego lo que dices tú, 22 años ya, que parece un niño, pero no me olvido de esa cara de niño, ¿no? Precisamente que ha puesto cuando ha visto la camiseta del Real Madrid firmado por todos los jugadores, ¿no? Yo creo que ha sido una sorpresa muy bonita por parte de Movistar, de la cadena que le transmite la Fórmula 1, y yo creo que le ha encantado a Carlos.
Pues yo creo que sí, se le veía contento, Jacobo. No estaba muy contentos, no acabaron muy contentos en Ferrari el fin de semana con Max Verstappen. No sé si sigue trayendo cola a la polémica o eso ya ha quedado olvidado. Jacobo, ¿cómo están los ánimos?
Sí, sí. Hoy solo se ha hablado de Max Verstappen en el...
Vaya.
Pues, el único tema que había. Además de la... Fíjate que has curtido hasta el tema de la retirada de Massa, ¿no? En muchos momentos a todos los pilotos se les ha preguntado por Max Verstappen. Casi todos le han defendido, salvo los pilotos de Ferrari. El propio Fernando Alonso, ¿no? Ha dicho que los movimientos que hizo Max Verstappen con Vettel y con Kimi, que él no los veía ni peligrosos ni los veía comparables a lo que pasó en Hungría, que en la salida no tenía ninguna culpa, y todos los pilotos pues un poco han dicho eso, ¿no? De momento han querido, salvo ya digo, los pilotos de Ferrari y los demás, pues han querido cubrir un poco las espaldas de uno de sus compañeros. Veremos si mañana hay follón o no en la reunión de pilotos, que siempre los viernes después de la segunda sesión de entrenamientos libres, donde el director de carrera pues hace un repaso de todas las medidas de seguridad, de lo que se puede hacer, no se puede hacer en la pista, y luego pues abre un turno de preguntas, los pilotos hablan, y seguramente que se hablará de Max Verstappen, yo creo que sobre todo por parte de Sebastián Vettel, que tiene muchas ganas de aclarar cosas con Verstappen. Yo opino parecido a los pilotos, ¿no? No es para tanto. El movimiento que hizo ahí arriba el de Scholes con Kimi Räikkönen, pues igual un poquito más duro de lo que debía hecho, ¿no? Una defensa demasiado dura porque en la vuelta siguiente pues le adelantó Kimi. Pero bueno, vamos a ver si se pasa a página, si no se encuentran aquí en la pista para enfriar un poco las cosas. Y Max ha dicho que no va a cambiar, ¿no? Yo creo que es un espíritu indomable, es un piloto muy joven, un piloto que no tiene miedo a nada, que no tiene respeto en el buen sentido de la palabra por nada ni por nadie, y yo creo que todas estas cosas además le envalentonan.
Jacobo, no quiero despedirte sin que me des un consejito para viajar. Los mejores consejos siempre con Jacobo Vega, y sobre todo si es para hablar de Italia, por favor, Jacobo.
Sí, por supuesto, porque estamos ya con todo el mundo, yo creo, casi a la vuelta de vacaciones, pero hay que pensar siempre en viajar y hay que pensar siempre y tener esa ilusión de tener vacaciones, de hacer un viaje de esos que son diferentes, de los que a la vuelta ya no eres el mismo, de los que siempre recuerdas, y el que no lo ha hecho que no sé qué está esperando, que lo prepare, porque gracias a Viajes El Corte Inglés este año va a poder hacer ese viaje que está deseando. Este fin de semana os estamos contando esta carrera del Mundial de Fórmula 1 en Italia, en Monza, en Milán, y me gustaría decir a nuestros oyentes que Italia es un país ideal para conocer de la mano de Viajes El Corte Inglés, ya que os ofrecen una gran variedad de estancias y circuitos para recorrer este destino de gran belleza arquitectónica. Alójate en maravillosos hoteles para conocer las principales ciudades de Italia, como Roma, Florencia, Venecia, Milán o Nápoles. Disfruta de su arquitectura, de sus museos, su historia y su gastronomía. Déjate sorprender por paisajes únicos y aromas de la Toscana. Reserva ya a Viajes El Corte Inglés tus vuelos, más traslados, más hotel y disfruta de una escapada por Italia. No esperes más para descubrir Italia con Viajes El Corte Inglés, con la posibilidad, lo decimos siempre, de pagar en 3 meses. Consulta las condiciones y más información en Viajes El Corte Inglés.
Yo quiero ir a Italia, con Jacobo Vega si puede ser, pero antes, este fin de semana vamos a disfrutar de las carreras. Mañana entrenamientos libres, el sábado calificación y el domingo la carrera a las 2 de la tarde para vivirla como siempre en Onda Cero en Radio Estadio del Motor. Jacobo, mañana hablamos, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, Alberto.
Al primer toque, Alberto Collado.
Insisto, Cristóbal, hazme caso. La rentabilidad del alquiler se llama alquiler seguro. Los del día 5, los del candado, morosidad cero. Alquiler seguro. Llama ahora. 902-37-57-77. Tarararán, tan, tarán.
Alquiler Seguro, la compañía que está cambiando el mercado del alquiler. 902-37-57-77.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Entre decir, quiero una ducha de peli, y decir, ¡wow, qué ducha! Está la nueva tienda Leroy Merlin en Madrid Barajas que abre el 7 de septiembre junto a Macro, para que entres con una idea y salgas con un proyecto. Además, te ofrecemos más de 30.000 productos para que te los lleves al momento. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Desde el Club Deportivo Leganés queremos dar las gracias a nuestra afición. Hemos pasado momentos muy difíciles, pero nunca nos hemos rendido. Desde los orígenes de nuestro club siempre hemos trabajado con un único objetivo: que los pepineros os sintáis orgullosos de vuestro equipo. Ascendimos a segunda y hoy ya estamos en primera división. ¡Gracias, afición! Os esperamos en casa, os esperamos en Butarque. ¡Aupa Lega!
Ocasión. 900 coches para todos los gustos. Plus. 4 tiendas en Madrid. Ocasión. Financiación total en el acto. Plus. Coches con hasta 2 años de garantía. Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo. Son los mejores del sector.
Con ellos vendí mi piso con todas las garantías.
Recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal es importante, pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa, confíe en el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Bingo Las Vegas, una experiencia de juego diferente por su decoración, por su ambiente y porque puedes jugar en su terraza climatizada durante todo el año, con cena, copas y muchas sorpresas. Tienes que venir, te vas a divertir como nunca. Bingo Las Vegas, la sala de juegos que más premios reparte de Madrid. Descubre otra forma de jugar en la terraza climatizada de Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas 17.
Las condiciones de tu divorcio, como tu matrimonio, no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91-278-1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91-278-1453.
Es el momento de cambiar los muebles de su oficina. Por eso en Mercaoficina disponemos de dotaciones completas tanto en muebles como en sillería para que usted pueda dar un aire nuevo a su oficina, acorde con el impulso económico en el que estamos y con los mejores precios. Mesa 1,60 por 80 más cajonera más silla giratoria ergonómica por tan solo 90 euros. Infórmese en el 91-875-1050, 91-875-1050 y en mercaoficina.es.
Al primer toque, Alberto Collado.
2 minutos y medio para llegar a la 1:30 para acabar este Al Primer Toque, pero todavía nos quedan cosas, como por ejemplo, ¿qué nos habéis contado en las redes sociales, Mati?
Pues te digo, teníamos la petencuesta del día. ¿Te ha gustado la selección en el debut de Julen Lopetegui como técnico? 79% ha dicho que sí. Hombre. Están de acuerdo contigo.
Has puesto difícil hoy, ¿eh? La pregunta.
Sí, pero para que no dieran opiniones, sobre todo. 21% que no. Has entrevistado a Vitolo y le has preguntado por Dani Carvajal y ha dicho que ha estado muy cómodo con él. Entonces Álvaro nos ha dicho que Vitolo no diga eso porque le va a fichar Florentino Pérez en invierno. Están asustados en Sevilla, que se ha quedado ahora.
Los riesgos que tiene.
No se vaya a marchar ahora. Fran nos dice...
Eso sí puede fichar al Madrid en invierno.
Eso sí, también es verdad. Fran nos dice ahora buen partido de la selección, pero no hemos ganado nada. Paciencia con el nuevo proyecto. Y Ángel nos dice... Si no se hace nada con el amaño Sporting Villarreal, que quiten lo de profesional a la Liga.
¿Qué otras noticias nos hemos dejado por ahí? Gonzalo Palafox, buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Pues en Sudamérica, como hemos ido contando, se han jugado 3 partidos de clasificación para el Mundial. Ecuador 0, Brasil 3, 2 goles de Gabriel Jesús y 1 de Neymar de penalti. Colombia 2, Venezuela 0, con 1 gol y 1 asistencia de James Rodríguez. Y el Tino Asprilla, que le entrevistabas hace una semanita, hace 10 días, ha puesto 2 tweets en referencia a Zinedine Zidane. El primero, gol de James Rodríguez, te lo dedicamos, Zidane.
Vaya.
El segundo, con todo nuestro amor para Zinedine Zidane.
Ha dicho Gonzalo,
iba
por
a decir,
cierto,
sí,
que ha marcado 2 goles Gabriel Jesús.
Sí.
No, 2 golazos, ¿eh?
¿Sí?
2 golazos.
Bueno, bueno.
Lo vas a ver luego. Titular, seguro.
Menudo fenómeno el Tino Asprilla. Lo que pasa es que tiene la lengua un poco suelta y a veces se le va un poco lo que es el tema de las manos. Creo yo, pero bueno. Andrés Aránguez, buenas noches.
¿Qué tal,
¿Cómo Alberto, viene ¿cómo el kiosco de mañana?
Pues mira, la portada del diario AS, estreno feliz, 2 goles de Silva, que lleva 26, plasmaron la superioridad de La Roja. Morata se retiró tocado y Costa tuvo un gran regreso. Mundo Deportivo, debut con nota, La Roja de Julen Lopetegui vence y convence en el primer partido del nuevo seleccionador. Y el diario Sport, Messi para siempre. Leo ya conoce la intención del Barça de renovarle hasta su retirada. La directiva quiere que el Barça sea el único club del argentino.
Gracias, Andrés. Hasta aquí llega este Al Primer Toque. En la realización estuvo Juanma Frasquet. Ahora os quedáis con el No Son Horas de José Luis Salas en Onda Cero. Nosotros, los de Al Primer Toque, volvemos mañana a las 11:30 de la noche. Aquí os esperamos. Gracias. Adiós. Yeah.